Nuevo Indian Wells, su 13º título como profesional tras 245 días de sequía. Trofeo que valora mucho, aunque ya piensa en el futuro, en intentar revalidar título en Miami y también en los Juegos Olímpicos de París, ¿por qué no? Con Nadal de pareja de dobles.
Yo sé que él le hace ilusión jugar conmigo el dobles en los Juegos Olímpicos. Yo creo que él también sabe que a mí me hace muchísima ilusión poder jugarlo. Crucemos dedos de que los dos estemos bien y podamos jugarlo, pero obviamente ese es algo que tanto para mí como para él, y yo creo que para los españoles en general, le hace mucha ilusión verme a mí jugar con Rafael dobles en unos Juegos Olímpicos.
Hablando de Juegos Olímpicos, Carolina Marín consiguió el título All England, un torneo muy prestigioso y que sirvió para que la onubense peleara ya por intentar ser cabeza de serie en París 2024. En A Diario se postula como candidata para ser abanderada.
Ojalá, yo creo que todo deportista, aparte de conseguir la medalla olímpica, yo creo que todo deportista sueña con ser el abanderado y representar a su propio país. ¿Qué diría yo? Pues eso sería lo que os digo, un sueño más, pero ya no depende de mí. Yo ya todo lo que puedo hacer lo estoy haciendo.
Otro billete para los Juegos Olímpicos fue el que consiguió la selección española masculina de balonmano, ganando el preolímpico en casa y ganando también el último partido ante Brasil. Paco Blázquez, optimista, y también hablando de éxito, de organización del preolímpico y, lógicamente, de su billete.
Yo creo que es un exitazo y ha sido muy, muy difícil. Pero bueno, lo hemos conseguido, estamos aquí, podemos decir y sentirnos orgullosos de que nuestra selección, los chicos, ya están metidos en los juegos. Ya nos falta el paso de las chicas, que esperemos que Torrevieja también sea ese gran feudo, ese gran bastión que no pueden superarnos y que podamos...
Además, en ciclismo, Pogacar parte como gran favorito para ganar la Vuelta a Cataluña. Edición número 103 ya está en marcha. Quedan aproximadamente 150 kilómetros para el desenlace de la primera etapa con tres puertos de montaña. Ya sabes, sigues informado a través de todas las aplicaciones móviles, Marca, marca.com y sobre todo Radio Marca.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Estamos celebrando el buen momento del Athletic. Estamos celebrando que hoy hace un buen día. Estamos celebrando todo lo que se pueda celebrar en la sidrería El Esalde en Galdácao ahora mismo. Desde aquí estamos haciendo este Directo Marca Bilbao, este programa que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde en la sintonía del 103.4 de la frecuencia modulada en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, en esta espectacular sidrería, al ladito de las cupelas y con todo ese menú de sidrería y especiales que puedes conseguir y que puedes disfrutar en esta espectacular sidrería, sin irte más lejos, en el Alto de Lezalde, en Galdacao, con un parking privado, parking propio aquí para poder venir y para poder disfrutar de una buena mesa para grupos. También se puede evidentemente venir individual, en pareja, pero una amplia zona también, para comidas de empresa, ahora que empieza el buen tiempito, y con las vistas espectaculares que tenemos aquí al valle, pues puedes disfrutarla y puedes estar absolutamente a tope. Es más, incluso para el día de la final de la Copa del Rey, reservas la comida, y luego vas a ver la final donde quieras, en casa, o te quedas, vamos. Esto es una cosa que ya cada uno puede elegir lo que quiera, o para celebrarlo y disfrutarlo después. Por ahora, con el buen sabor de boca que nos deja la comida que siempre aquí tenemos con un gran servicio en la sidrería Lezalde en Galdacao, tenemos que disfrutar de lo que hemos visto, de lo que hemos disfrutado este fin de semana, del partido frente al Deportivo Alavés y de una victoria que deja al Athletic en la cuarta plaza después de la derrota del Atlético de Madrid. El Athletic es cuarto, el Athletic está en posición de Liga de Campeones y el Athletic además está en la final de la Copa del Rey. Es un momento increíble de los jugadores y del cuerpo técnico rojiblanco, Valverde entrenador.
He disfrutado mucho, sobre todo cuando se ha terminado el partido, como casi siempre. Al final estás metido en el partido y hasta que, incluso faltando poco tiempo, siempre tienes que estar preparado por si el contrario te puede marcar, lo que intentas ampliar la ventaja. Pero ha sido un partido en el que nosotros, a pesar de empezar con tratando de manejar el balón, no estábamos teniendo mucha fluidez para llegar arriba. Ellos estaban bien plantados en el campo y no nos estaba costando entrar en el partido. Ha venido esa ocasión muy clara de Guridi en una contra y luego, pues bueno, la situación del penalti, ¿no? Que, bueno, que al final ha parado Unai. La jugada siguiente, yo creo que eso ha desmarcado. En la jugada siguiente hemos hecho el gol y ha marcado un poco cómo iba a ser el partido. Si no hubiese marcado el penalti, hubiésemos tenido que intentar remontar. No sabemos qué hubiese pasado, pero en cualquier caso, ahí no es que hayamos tenido fortuna, sino que hemos tenido un gran portero, porque es lo que tenemos. Y a partir de ahí, yo creo que hemos dominado el juego. Yo creo que ellos han acusado el golpe y nosotros nos hemos asentado en el campo.
Un gran portero que hizo la parada de la noche. Bueno, hizo dos y con esas paradas, sobre todo con la segunda, comenzó el principio de la victoria rojiblanca con un espectacular también Gorka Guruceta. Así lo vivimos en Radio Marca.
Vamos a ver ese lanzamiento, Luis Rioja. La pega, paró, 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 paró. Unai Simón, qué parada, madre del amor hermoso. Qué parada acaba de hacer Unai Simón. Qué mano a mano ha sacado antes. Qué parada acaba de hacer a este penalti. Qué difícil le está poniendo en este partido las cosas a Ernesto Valverde y a Julen Aguirre-Zabala para que no falle en la final. Balón ahora de Unai Gómez, juega hacia atrás. El último partido, como decía antes Beato, que va a ver el público a su equipo antes de la final y está viendo a un auténtico bestia en la portería. Balón dentro, gol, 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 paradón de Unai Simón en una portería, jugada que acaba con Nico Williams en línea de fondo, poniendo el balón atrás al primer palo. Las llegadas que le encantan a Gorka Guruceta, las llegadas que sabe hacer como nadie, aparecer al primer palo y poner el piececito tac y tac y para adentro. ¡Para Simón! ¡Marca Guruceta! ¡Es la seña de identidad del Athletic esta temporada! ¡Del primero hasta el último! ¡Pasando por todos los del medio! ¡Athletic 1! ¡A la vez 0!
Y llegó luego el segundo y se acabó el partido, porque realmente no pasó mucho más, porque el Alavés tampoco estaba para grandes alardes en el choque, y el Athletic está en un momento en el que no le tose nadie en San Mamés. Está en lo más alto en lo que se refiere a los partidos en casa. Está ahora además también subiendo en los partidos fuera de casa. Está en un momento en el que las porterías a cero siguen y siguen cayendo. Es la decimoquinta. Y el portero, el titular de la liga, que parece que no va a jugar la final de Copa, está en el trofeo Zamora en condiciones de podérselo llevar. De hecho, incluso está peleando también por el trofeo Zarra, el trofeo al máximo goleador nacional, Gorka Guruceta. Está el Athletic en un momento tremendo por parte de unos y por parte de otros. Está haciéndolo bien arriba, está haciéndolo bien abajo. Lo dicho, ahora mismo entre los mejores como locales en esta temporada, con los 15 partidos que ha disputado, 36 puntos. Tiene solo más el Atlético de Madrid, primero con 40, y el Real Madrid con 38, que es segundo. Y como visitante ya se ha colocado quinto con 20 puntos en 14 partidos. El equipo rojiblanco por delante tiene a Real, Girona, Barcelona y Real Madrid. Pero ahora mismo lo que es lo más importante es la clasificación general final, con el Athletic cuarto con 56 puntos, uno más que el Atlético de Madrid, 10 más que la Real Sociedad, y todavía hay que sumarle 4 hasta 14 para la séptima plaza del Betis, que sería la séptima, la plaza que se quedaría sin Europa si el Mallorca ganase la Copa del Rey. Así que no hay mucho más que disfrutar del momento y esperar a que lleguen los siguientes partidos, que todavía queda mucho, porque va a ser el día 31 de marzo, va a ser este domingo, no, el siguiente, frente al Real Madrid a las 9 de la noche, y luego llega la cita de Sevilla, claro que sí, para intentar 40 años después ganar la Copa del Rey. El Athletic de descanso desde que terminó el partido frente al Alavés. Volverán a los entrenamientos el miércoles todavía por la tarde, así que queda bastante por delante para los jugadores, para que saboreen lo que está pasando. En femenino, victoria del Athletic por 2-0 al Valencia. La verdad es que en la Copa frente al Barça no pudo ser, pero ojito, porque ahora en la clasificación el Athletic séptimo, la Real Sociedad ya está a 4 puntos por debajo en la octava plaza y el Sevilla a 1 por encima, con la posibilidad del Athletic de meterse en la sexta plaza. No está mal, se van haciendo bien las cosas y se van consiguiendo resultados. David Aznar, entrenador.
Definiría como victoria de equipo serio, de equipo que madura a pasos agigantados, que parece que tenemos más edad de la que tenemos y que al final, cuando no estás tan a gusto en los partidos, eres capaz de ganarlos. Creo que ese es el paso más difícil y más importante que tenemos que seguir dando, y hoy creo que hemos dado ese paso. Es verdad que hemos sufrido, sobre todo en la primera parte, porque no nos encontrábamos ni con balón ni sin balón, y en la segunda parte creo que hemos estado un poquito mejor y bueno, hemos sido capaces de ponernos en ventaja, ¿no?
Es David Aznar el hombre que está haciendo también que el Athletic femenino esté funcionando, lo mismo que está funcionando el Athletic masculino. En lo que se refiere a la segunda división, Andorra-Amorebieta para hoy a las 8:30 de la tarde. Ahora mismo la Sociedad Deportiva Amorebieta es última con 24 puntos, el Andorra es penúltimo con 29, la salvación está a 7 puntos. 3 derrotas consecutivas del Albacete le han colocado como firme candidato a caer ahí, siempre y cuando alguien le pueda echar mano. Y por ahora la Sociedad Deportiva Amorebieta pues tiene ese hándicap de tener mucha desventaja con respecto a todo lo que tiene por detrás. Escuchamos a Jandro Castro, el entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta, para el partido de hoy.
Sí, el Andorra es un equipo diferente a prácticamente todos, por su forma de jugar. Juegan muy bien, tienen un mecanismo para sacar el balón espectacular, tienen varias opciones, se ve que lo entrenan y lo entrenan bien, ¿vale? Tienen muchos recursos a la hora de sacar el balón y de atacar. Y es un equipo que te domina y o estamos mentalizados de que habrá momentos en los que no vamos a tener el balón y vamos a tener que defender bien, o lo pasaremos mal porque el Andorra domina a todos los equipos, al último, al primero, al tercero, a todos, porque juegan muy bien, no varían nunca su forma de jugar. No la forma, sino la intención es siempre tener el balón. Y eso no lo cambian nunca, da igual cómo vayan, el campo que vayan. Y al final, pues eso se nota a la hora de jugar porque lo hacen bien. Sí, ¿no? A ver, nosotros intentaremos quitarle el balón lo máximo posible también. Contra este equipo, si no intentas quitarle el balón y solo te dedicas a defender, lo pasaremos mal. Entonces, cuanto más tiempo tengamos el balón nosotros, menos lo van a tener ellos, menos nos van a atacar. Vale, entonces tenemos que intentar quitárselo, por supuesto que lo vamos a intentar. Las últimas semanas, el otro día contra Leganés, incluso con 11, mejoramos también ya con el balón, porque Zaragoza no estuvo muy bien, pero otro día mejoramos con el balón y bueno, esa es la línea que queremos, estar bien sin balón y con balón, los dos.
Pues a ver si lo pueden conseguir, a ver si pueden hacer lo que, por ejemplo, está haciendo Sestao River. 2-0 frente a la Sociedad Deportiva Logroñés en Las Llanas este fin de semana para ver ya cerca la posibilidad de ir a la salvación. Ojo, porque ahora mismo el Sestao River, con ese 2-0, con esa victoria, se ha colocado justo en el borde, justo mirando de frente ya y de cara al Sabadell. 28 puntos Sestao River, ya son 4 los equipos que están por debajo, y el Sabadell tiene 30 puntos, el Sestao River 28. Próxima jornada, viaje a Lugo, una victoria, ojo, que podría sacar a los de Aitor Calle de las posiciones de descenso. Ojo, porque lo que está haciendo, la confianza en el trabajo y en seguir haciendo las cosas, está dando sus frutos y quedan jornadas todavía para poder solucionar y para poder salvarse, claro que sí. Vamos a ver si lo consiguen y si lo pueden certificar poco a poco con buenos partidos y buenos resultados como el que se ha dado este fin de semana. Paso importante el que ha dado el Bilbao Athletic en la segunda federación, 2-1 en el derbi frente al Arenas de Guecho, y además se aprovechó del 0-0 Unión Deportiva Logroñés Baracaldo, con desplazamiento de aficionados baracaldeses. Ahí se ha abierto un poquito otra vez la brecha en las primeras plazas. Bilbao Athletic 63 puntos, Baracaldo 58, son 5, pero ojo, que la próxima jornada tenemos un Baracaldo Bilbao Athletic espectacular para que se caldee y mucho el ascenso directo que da la primera plaza de este grupo segundo de la segunda federación. Los 4 siguientes van al playoff. Por ahora el Baracaldo sólido ahí con 58 puntos, está claro que va a ser equipo de playoff, intentando entrar en esa primera plaza de los 63 puntos que tiene Bilbao Athletic. Vaya derbi para la semana que viene. El Guernica perdió, nos quedaba la Sociedad Deportiva 1-4 frente a Tudelano, se queda en la undécima plaza, 34 puntos, se queda a 5, por ejemplo, del Arenas, que está decimotercero con 29, 2 por encima del descenso, promoción de descenso ahora mismo para ellos, un puntito para librarse, y lo dicho, por encima, Mutilvera 1.5, Guernica, undécima plaza para los de la Villa Foral. Tercera federación, los resultados del fútbol para los nuestros, con Anaitasuna 2, Padura 0, Aurrera de Ondarroa 1, Pasaia 0, Derio 0, Turín 2, Urduliz 0, Beasain 2, Deusto 3, Leioa 2, Portugalete 2, San Ignacio 1, Baskonia 0, Vitoria 0 y Deportivo Alavés C1, Cultural de Durango 2. Líder Vitoria, a pesar de ese empate en casa de Baskonia, importante Baskonia en playoff. Beasain es segundo con 52, Portugalete 47, Baskonia 44, cierra playoff 43, Lagunonak a un partido, a tres puntos, Deusto con 40, Cultural Durango octavo 36, Leioa noveno 33, Padura 31, Urduliz 31, duodécimo Derio 28, y en el puesto 17, Aurrera de Ondarroa con 18 puntos. Si nos fijamos en el baloncesto, nos vamos a otro gran partido de Bilbao Basket en Miribilla, el segundo en apenas 4 días. Décima victoria en Liga para los hombres de negro, que se llevaron por delante al Juventud, ganando 92 a 71, lo que asegura la permanencia en la máxima categoría. Mal se tenía que dar, pero bueno, lo asegura virtualmente. Fue un triunfo coral de todo el equipo, batiendo el récord histórico de asistencias en Liga, 27 pases de canasta, con el islandés Linason como MVP. Jaume Ponsarnau hablando del partido.
Es difícil entender esta victoria con solo este partido. Es importante entender la semana, ¿no? Y yo creo que la semana nos ha dado mucha fuerza, mucha ilusión. Y durante los 40 minutos de hoy esto pues se ha notado. Se ha notado, hemos encontrado mucha energía de los que estaban en el campo, de los que estaban preparados para salir. Hemos encontrado también aciertos en la línea de tres puntos, que hacía partidos que no encontrábamos aciertos en la línea de tres puntos. Trippi ha estado increíble, ha sido jugador determinante en nuestra defensa. Y luego hemos tenido pues jugadores que nos han ayudado a jugar bien a baloncesto. Del baloncesto que nos gusta, ¿no? El partido de hoy se parece un poquito más, ¿no? Somos más corales, determinación, pase, asistencia si hay acierto, mucho compromiso en defensa. Hemos estado sólidos también en el rol.
El técnico no da por segura la permanencia, pero está bien encaminada, es evidente.
Bueno, supongo que la victoria de hoy de Berogán te hace pensar en que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que es un número ya muy importante. Para eso tenemos que seguir ganando partidos o compitiendo bien, ¿no? O haciendo lo posible para ganar partidos. Y bueno, pues a no parar. Todos los equipos que hacen buenas temporadas, de todos los equipos que consiguen, no siempre van bien las cosas. Y hay momentos que se encienden interruptores, no sabes cómo. Para mí lo importante es valorar la semana, no solo el partido, ¿no? Y entender el partido desde la semana. Yo creo que hemos encendido interruptores. Ahora se trata de que sepamos aprovecharlos, ¿no? Que los consolidemos y que cuando los otros equipos quieran jugar contra esas virtudes que hemos ido mostrando, por ejemplo, esta semana, que tengamos la mentalidad, la solidez, la consistencia y el crecimiento, porque no nos podemos parar para poder jugar contra lo que sea. Hay un lema que hemos utilizado esta semana que es keep running, o seguir corriendo. Pero no solo seguir corriendo como mentalidad de jugar contra ataque, sino seguir funcionando, seguir trabajando, seguir moviendo, seguir con ganas de jugar los partidos.
Ahora tendrán una semana limpia de partidos antes de recibir en Miribilla el próximo domingo al Baskonia, en un derbi siempre emocionante. División de honor de básquet en silla, Vidaidea tropezó en casa ante Lucas Murcia, que forzó in extremis la prórroga tras un error local y acabó llevándose el triunfo 7-5 a 8-3. Derrota en casa también para el equipo de Liga Femenina, un Guernica que cayó en Maloste ante un rival directo, lo que le saca de los puestos de playoff, pese al magnífico partido del número 200 en la Liga, de Itzi Aristimuño. Jairis llevó la victoria 63-64, por lo que al menos le da a Lucas Fernández pues bueno ese average con el equipo murciano. Lo lograron mantener, algo es algo, hablaba el entrenador al final.
En este tipo de partidos y con este tipo de rivales, cualquier pequeño detalle es determinante. No aprovechar nosotros los momentos nuestros desde la defensa, encontrando acierto en algunas situaciones de tiro de tres, eso nos ha llevado en muchos momentos a jugar muy verticales a canasta, y ellas han sido capaces de jugar faltas y llevarnos a la línea de tiros libres. Y bueno, y llegar a un final de partido pues muy apretado, donde bueno, pues ellas han sido capaces de castigar algún error defensivo que hemos tenido en el final, y nosotras bueno, encontrando algunos tiros que pensábamos que nos podían meter dentro del partido, no hemos encontrado ese acierto. Dolidos por la derrota, porque todas las derrotas en Maloste, bueno, pues duelen especialmente, pero al mismo tiempo también hemos de ser conscientes de bueno, pues que para poder ganar nuestra exigencia tiene que ser todavía máxima. Hemos de encontrar todavía un punto más de todas las jugadoras, y bueno, y ser competitivos hasta el final, que en eso por lo menos hoy sí que hemos estado.
Malas sensaciones en el partido previo a la Copa de la Reina que se disputa esta semana en Huelva. Las guerricarras tienen muy complicado volver a disputar las semifinales, dado que el viernes tendrán que enfrentarse en cuartos a la Avenida de Salamanca. En Liga Femenina 2, Baracaldo es imparable y amenaza con terminar la liga incluso regular sin perder un solo partido. Logró el 22º triunfo en la Cesarre ante Girona, 7-9, 6-9. Desgraciadamente Ibaizabal no pudo celebrar otro triunfo, ya que cayó en Alcorcón por 7-2, 5-9. Y en el Plata, Sornocha logró una victoria más en la cancha del Ciudad de Huelva por 94-102 y sigue mejorando de cara a los playoffs por el ascenso. Más deportes, más resultados, en este caso en la Liga de Balonmano para Zuazo, que sigue haciéndolo bien, que sigue peleando por volver a la máxima categoría, 22-31 en su visita al RC Almasora, con lo que la clasificación ahora mismo les coloca con 29 puntos, con 2 de ventaja frente a Morvedre, que también ganó su partido. La Rioja tiene 25, ganó, pero sólidas por ahora las de Joseba Rodríguez arriba en la clasificación, en la tabla, en esta categoría. Además, en rugby, Guecho ganó a Les Abelles a domicilio. Hablamos en femenino, en división de Honor B. Se salta a la siguiente ronda para ya entrar en ronda final por el ascenso, ya que termina la clasificación como líder total y absoluto, 46 puntos, 34 Complutense Cisneros. Todavía le queda algo más al grupo élite masculino en división de Honor B, en el que tenemos a nuestros equipos: Universitario Bilbao Rugby, que jugará la próxima semana, porque todavía no ha jugado, no teníamos jornada en esta, lo hará en casa. Veremos lo que pasa. Será momento para que descanse el equipo de Guecho, que sí jugó en la pasada jornada. Por ahora en la clasificación tenemos a Guecho con 17 puntos, 19 Liceo Francés, 21 Las Rozas en los primeros lugares. Más atrás, en el penúltimo de este grupo élite, el rugby de Bilbao, el Universitario Bilbao Rugby. Eso es lo que tenemos en los diferentes deportes y en las diferentes categorías. Además, también teníamos los resultados para nuestros equipos en División de Honor B en fútbol sala, que recordamos también, Ciervena ganó 2-3. Y en el caso del equipo de Bilbao, el Ochartabe, 3-0. Así que con estos resultados en la clasificación, pues las cosas siguen más o menos parecidas a lo que venían siendo, con Ochartabe 53 puntos segundo. El líder está con 57. Ciervena, quinto ahora mismo con 43, tiene al cuarto a un punto y tres por encima del sexto. Estamos en la Sidrería El Esalde, estamos en Galdacao, estamos en este espectacular entorno del Monte El Esalde en Galdacao, justo al lado del Instituto de Formación Profesional. En ese mismo punto estamos, en esa zona del Esalde, en la que, como sabes, puedes disfrutar de esta Sidrería El Esalde, justo debajo de lo que es el polideportivo del Esalde y justo al lado del Instituto de Formación Profesional. Sidrería El Esalde en Galdacao, un lugar absolutamente especial en Vizcaya. Si quieres disfrutar de lo que es la sensación de estar en una sidrería cómoda, en una sidrería abierta, en una sidrería en la que poder disfrutar del chots y de los menús de sidrería, más allá de también algunas otras posibilidades que te ofrece esta Sidrería El Esalde, con su parking privado y para poder disfrutar de una magnífica atención y una mesa absolutamente espectacular en cuanto a las viandas se refiere y a lo que nos ofrece cada día para poder disfrutar en una buena mesa, ya sea de familia, ya sea de amigos, de grupo o más privada, pero aquí lo puedes disfrutar. Tienes un teléfono también para contactar con nosotros si quieres a través del 696-036-196. Nos puedes hablar del Athletic, nos puedes hablar para la tribuna del Athletic de lo que quieras, de cómo estás viviendo el momento actual del equipo rojiblanco. 696-036-196. Ya sabes que también es el teléfono que puedes apuntar para participar en las diferentes porras que vamos haciendo cada día. 696-036-196. Que por cierto, te adelanto que hubo bastantes 2-0, bastantes resultados que vieron que la cosa podía ir bien frente al Deportivo Alavés, pero dentro de esos bastantes 2-0, también bastantes 2-0 con gol de Guruceta, concretamente 6. Así que mañana, cuando estemos en el estudio con nuestro cubilete mágico, le vamos a dar al dado y perfecto, pues del 1 al 6. Así que 6 acertantes de 2-0 con gol de Guruceta. Uno de ellos se llevará un lotazo de bacalao. Claro que sí, de bacalao de Eguino.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada, vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car, ahora en carretera Bilbao Galdakao. Y en nuestra web www.top-car.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Patreti, pros.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba argaecheberría. Teléfono de reservas 944-971787. Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Nos vamos hasta el centro UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo. Vamos con su responsable, con Miquel. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Tenemos pendientes a algunos futbolistas que en el conjunto rojiblanco y en estos días de descanso, pues queremos ver cuál es tu opinión al respecto. ¿Cómo está la cosa y sobre todo de cara a esa final para saber si realmente pues podrán estar, no podrán estar o cómo lo visualizas, ¿no? Sobre todo pues dos futbolistas ahora mismo que son los dos que se quedaron por decisión médica fuera de la convocatoria del otro día, como son Yuri Berchiche y Ander Herrera. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Sí, bueno, que ya están en las últimas fases de recuperación de esas lesiones en la musculatura escrutural que tienen en la pierna y bueno, y probablemente estarán para el partido de la Copa ya en la dinámica del grupo probablemente sin ningún problema muscular.
O sea que contamos con ellos en unos días en los que ahora también de cara a la prevención, por ejemplo, ¿no? De lesiones para poder estar bien, ya sabemos que estamos en plena temporada, pero ahora tiene el Athletic unos días libres, tiene la posibilidad de descansar porque no hay tanta carga, evidentemente, por el tema de las selecciones, al menos no los que van a ir con la selección. Todo esto de los parones en este momento, ¿cómo puede afectar o qué hay que hacer para que de cara al partido frente al Real Madrid, que es el siguiente, no este fin de semana, sino el siguiente, pues bueno, que todo el mundo pueda estar más o menos bien, ¿no? Y que no haya ningún problema que pueda hacer que se puedan perder la final.
Sí, de cara, digamos, a los lesionados, como Serra y Yuri, pues esta desconexión de la competición pues viene bien un poco pues para no ir con prisas en los plazos de reincorporación al equipo, porque al final ambos ya han tenido pues esas recaídas de esa lesión muscular, entonces los tiempos se alargan un poco más, hay que ver cómo se absorbe el tejido, pues para evitar que ese tejido se vuelva a romper, porque si no, pues sería pues eso muy dañino para el tejido. Y en cambio al resto del equipo, pues le viene muy bien, pues bueno, pues para bajar un poco esa carga aeróbica, disminuir cargas y evitar posibles lesiones y normalizar un poquito el tejido muscular de los jugadores de cara a la Copa.
Porque ahora tenemos 3 días de descanso después del partido frente al Alavés, descanso de domingo, lunes, martes y el miércoles el entrenamiento es por la tarde. O sea que bueno, ahí, aunque estemos en mitad de competición, el hecho de que no haya partido el fin de semana, no, o sea, se pueden relajar, vamos, no hace falta estar manteniendo, ¿no?, el tono físico, ya se cogerá de cara al siguiente encuentro.
Eso es, y no, luego con 10 días antes del primer partido ya hay tiempo suficiente pues para coger otra vez ese punto, ¿no?, de competición, y bueno, viene muy bien bajar esa carga, como ya hemos dicho, y bueno, y lo peor de estos parones cuando hay competiciones internacionales, ¿no?, con selecciones, pues es el riesgo de lesiones, ¿no?, que tendrán los jugadores que vayan convocados. Eso es lo peor.
Los viajes, la posibilidad de que haya efectivamente algún problema, y luego pues volveremos a las jornadas a la carta, ¿no?, también para esa vuelta a los entrenamientos, que solemos estar viendo que suele ser habitual, ¿no?, en muchos jugadores, esas jornadas a la carta para poder entrenar, y que de hecho en el centro UNEVI también tenéis, ¿no?, la posibilidad de entrenador personal, aparte de toda la fisioterapia y todas las condiciones óptimas para recuperaciones. Tenemos recuperaciones, pero también tenemos prevención, ¿no?
Sí, exacto. Realizamos la prevención de muchos deportistas, es decir, que mantienen la actividad física en alta competición sin que se lesionen. Y luego también cuando se lesionan, pues tenemos aquí el entrenador personal en el cual pues nos apoyamos mucho ya, pues cuando esa lesión ha cicatrizado, esa puesta a punto, pues se la derivamos al entrenador personal y, bueno, muy individualizado, ¿no? Porque al final no es lo mismo en qué parte del músculo se ha roto, ni qué músculo se ha roto, y bueno, y la morfología que tiene, digamos, el deportista. Entonces se hace un tratamiento muy individualizado y bueno, y digamos un poco, como tú has dicho, a la carta, pues para en ese deporte que esté inscrito, pues bueno, de lo máximo posible.
Perfecto, pues al centro UNEVI, en Retuerto, en Baracaldo, claro que sí. Mikel, muchas gracias.
Agur, Alberto.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y en la sidrería El Esalde, en Galdacao, en este lugar especial, en este lugar pues para disfrutar, yo creo, ¿no?, para disfrutar de lo que tenemos y para disfrutar de la situación del Athletic en nuestro espacio de debate, en nuestro espacio de opinión, en el espacio de comentario que, como cada día, siempre abrimos con el nombre de
La Tribuna del Athletic.
Y con ella hoy vamos a hacer una presentación como Dios manda. Para presentar a los diferentes contertulios en esta mesa, Javier Cotrino, hola, muy buenas. Hay que hacer... Espérate, que no te había oído. Ahora, hola.
Hola, buenos días.
Hola, buenas. Y con Josu Hernando, hola, Josu, muy buenas.
Hola, Egunon.
Rafa Beato, hola, Rafa.
40 minutos tarde esa sintonía.
40, tenía que haber empezado el
programa. Claro, hombre.
Oye, para un día que estaba justificada.
Estaba buscando, Egunon,
buenos días.
Estaba buscando... voy a dedicar estos 15 días a pasaros facturitas, porque el otro día en la retransmisión Rafa dijo: "Buah, no te apuntes a Guruceta". Bueno, tendré que buscar cuando decía al principio de temporada,
ojo, que iba a meter 15 goles.
Ojo, no, eso no lo dije nunca. Eso no lo dije. Pero
a poco que haga,
pero que Guruceta, que Guruceta, ojito con Guruceta, que nos iba a dar muchas alegrías. Y cuidado, yo creo que en la misma frase hablé de Aritzaduriz y os echasteis las manos a la cabeza.
Hombre,
pero bueno,
respeto.
Y he visto también cuando empecé a poner la música de la Champions. Eso lo he conseguido encontrar.
¿Ah, sí?
Sí. Ayer estaba, ayer tenía...
¿Octubre?
Ayer tenía el rato tonto.
Trabajo de documentación.
Final de septiembre. Final de
octubre. Sonaba
de hecho,
octubre,
buscando...
Muy tarde,
sí. Buscando, porque digo, a ver, tampoco voy a escucharme aquí todas las tribunas del Atleti, pero fui zapeando un poco y hay un corte que no lo he sacado, pero lo tengo localizado de dónde es.
Hoy va sobrado.
De este señor que está aquí delante, que me dice que voy sobrado.
O sea, mío.
En el que dice, después del partido de la Real Sociedad.
¿Dónde
después
vas?
Del partido de la Real Sociedad.
Sí, sí, puso el grito en el cielo.
¿Pero qué dices? Que pusiste el himno de la Champions después del empate contra el Getafe.
Uf.
Declaraciones muy duras que tengo localizadas y que ahora os tenéis
facturita,
facturita. Os tenéis que comer. No.
Esto no lo comeremos cuando acabe la temporada.
Señor Cotrino y señor Beato, se la tiene que comer. Los demás han estado ahí que si se subían o no a la Albertoneta. Pero aquí estos dos...
El trabajo de documentación ha sido efectivo. Hasta no ver, no creer.
Mira, yo, Rafa, normalmente no coincidimos mucho, pero esto coincido con él. Vamos a esperar a que acabe la temporada y te voy a decir una cosa. Ojalá acabemos quintos.
Ojalá. Quintos,
para ir a la final de la Europa League.
Esa teoría de,
a ganarla, ¿no?
Ni pies ni cabeza ni sentido.
Supuesto,
y luego pierdes la final con la Real. Imagínate la final en San Mamés.
Esa sería gorda, esa sería gorda. Imagínate, te vas a la Europa League, ganas la Copa, metes a la Real en Europa League.
Te ganan la final en San Mamés, ¿no? Imagínate.
Te la ganan.
El objetivo es defender tu choco. Ahora tu choco se llama cuarto puesto. De ahí. Pa'lante.
Ahora, lo de que el Atlético depende de sí mismo, ahora te lo compro más que de tenerse que enfrentar al Atlético Madrid
en su campo. Es que depende de ti mismo. Depende hace un mes de sí mismo.
Mira, Rafa, hay una
desde
cosa
que está
que
tiro de tres puntos del Atlético Madrid.
Sí, te voy a decir, es que hay que poner en valor que el Atlético Madrid jugó un partido contra el Inter de Milán, hizo un gran partido, derecho físico espectacular, se clasificó. El Atlético hizo lo propio con el Atlético Madrid en la Copa. Y después fue el mismo rival de los dos posibles, el Barcelona.
Sí, sí, totalmente.
El Atlético B, por decir así, B, entre comillas, porque faltaban muchos titulares, digamos, sí, de nombre, bueno. ¿Vale? Compitió a un nivel muy bueno, muy alto. Y el Atlético de Madrid, menos B,
y
no fue capaz de plantarle cara ni media hora a Barcelona.
Y el
hay que poner en valor cómo está la plantilla de uno y de otro.
Convengamos que el Atlético se desgastó menos en la Copa que el Atlético en la Champions el otro día.
Pero la Copa del Atlético fue el jueves, que la Champions
jueves,
fue el miércoles,
un día.
Y el Atlético jugó contra un Barça A, que el Atlético jugó contra un Barça C, también te digo. Que el Barça que salió el otro día, empiezas a mirar hombre por hombre.
¿De ayer?
El Barça del Metropolitano
de ayer,
tenía muchas, muchísimas, sí, ayer, tenía muchísimas
bueno,
pues bajas.
Faltaba Pedri, faltaban De Jong, faltaba
Gavi.
Gavi, Pedri, De Jong, Christensen se lesiona antes del partido, Cancelo se lesiona en la previa, Valde
está tiene 28 titulares hasta el último.
La razón, Javi, claro, que tu partido
valor,
contra el Barça
valor,
es mucho más meritorio.
Aquel partido que hizo el Atlético tan bueno.
El partido de San Mamés descubrió a Héctor Font y a Pau Cubarsí, que no habían jugado un partido gordo porque habían debutado creo que la semana anterior en casa.
Correcto.
Y allí se vendió en Barcelona, que estuvieron hablando toda la semana, que el empate de San Mamés no era malo porque hemos descubierto a dos chavales.
El año que viene van a pedir balón de oro para Cubarsí ya.
Pues bueno, ya sí, lo que quieras, ¿no? Que son dos grandes jugadores, pues está bien que Lamine Yamal ya le conocemos y también es un gran jugador. Muy bien, que Fermín también le conocemos y que es un chaval joven y tal, pues también.
No, Barcelona tiene
pero el Barça, el Atleti le aguantó la mirada al Barça con un equipo muy castigado y muy remendado.
Partido, en el último minuto pudiste ganar el partido.
La de que tuvo Dani García.
Sí.
Vamos, a eso me refiero. Que yo ayer cuando fue el partido de Wanda, o sea, del Atlético de Madrid, vamos con lo primero que se me vino a la cabeza fue eso.
No
fue
es el
partido.
Wanda ya, que
bueno,
es el Chino vendió ya. No le hagas publicidad.
Vamos, me pareció. O sea, me vino ese partido de Atlético en la cabeza y dije, ostras. Nos fuimos todos contentos, pero todavía hay que poner más en valor lo que ha sido aquel día, bueno, hace 15 días, ¿no?
Bueno, y del partido del Athletic, de lo que nos queda, yo creo que el partido se resume en una jugada que hemos escuchado antes en el inicio, y lo decía yo en la narración de esa propia jugada, ¿no? Y de ese gol, que el Athletic está muy bien atrás, personalizado en Unai Simón, en la Liga. Acumula ya en total, son 15 porterías a cero,
es una auténtica locura, ¿no? Y bueno, luego la parte de ataque, que tiene a muchos protagonistas, pero que hay uno por encima de los demás, que es Gorka Guruceta, por los goles y porque es el que encabeza desde la punta de ataque ese ataque, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, yo creo que lo resume perfecto lo que está haciendo el Athletic este año.
Es que... Pero con estar muy bien, Unai Simón, si no tuviera delante a los dos que tiene, por ejemplo, pues otra cosa.
Sí, pero va a una determinada.
El gol de ayer lo metió Simón. Simón. Pero yo te voy a decir una cosa, aunque hubiese acertado Luis Rioja con el penalti, yo la sensación que tuve en la Atleti era que si el Atleti tiene que pisar acelerador y remontar, lo hubiese hecho.
Hombre, porque lo hemos visto en otros partidos.
La sensación era de que aprieto, meto otro. O
la
sea,
primera media hora fue mala y aún así todos estábamos con el convencimiento de que se podía...
No sé, yo no le vi muy clarividente al Atleti en los primeros 20 minutos.
¿No viste que el Atleti estuvo voy a ganarte sí o sí?
La impresión de que no forzó mucho la primera media hora.
Bueno, igual es que no querían estar forzar, pero vamos, o sea, yo me parece que estaban bastante atados.
No te transmitía la sensación de que en San Mamés se respiraba, ¿eh? Si te mete el gol, se remonta. Se remonta.
Ya marcamos.
Son dinámicas.
Estamos con filosofía de equipo grande, ¿no? Es como este cuando, ves al Real Madrid, tocándose la vaina y dices, bueno,
nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos que en los primeros 20 minutos el Alavés jugó mejor.
La de Gulli fue muy clara, tuvo una ocasión muy clara. Pero bueno, pero no sé, es que lo que transmitía
este partido
era eso, era de eso.
Son dinámicas y este partido se juega el año pasado. Ellos te meten el penalti, porque te lo meten si se juega el año pasado, con la dinámica del año pasado. Y el gol segundo es fuera de juego por un milímetro de Iñaki Williams. Y acabas con un empate, 27 tiros a puerta y 14 corners. Y de repente este año es una tranquilidad.
Sale todo, menos tiros a puerta,
¿eh? También. O sea,
los hemos hecho, porque me acuerdo el partido de Osasuna fue veintitantos tiros en total. No sé cuántos corners.
La jugada paradigmática es el control horroroso de Iñaki Williams.
La asistencia que le deja.
Que se convierte de repente.
Es una asistencia.
¿Cómo que es una asistencia? Es una cagada monumental al poner pues un control defectuoso.
Sí,
punto.
Y ahí es donde aparece. Este sí que está bajando. Este sí que está volando a lo bajito. Guruceta. Que no es Nico Williams, no es Iñaki Williams, no es. Pero es el que está marcando goles, el que sabe dónde está, el que ayuda a los demás.
¿Te das cuenta que la gran virtud de Guruceta, es que no sé si os habéis fijado, la gran virtud de Guruceta es que hace lo que hace lo grandísimo de los centros, que es rematar a la primera. Un toque, un gol. No se complica la vida. Y a eso Iñaki lo ha penalizado mucho. Controlo, oriento, me giro, busco la primera. Este viejo, seguro,
porque Guruceta es delantero.
Rematador.
Es delantero, sabe llegar.
Técnicamente muy... muy hábil.
Muy hábil para el gol.
Rematador puro.
Hay un dato que corrobora esto. Este año son 15 dianas, 14 al primer toque. Solo contra el Rayo necesitó dos toques para meter un gol.
A nivel de los Aduriz, de los Cristiano, de los Hugo Sánchez, de los Santillana, Zarra. Bueno, los grandes goleadores, que es que en el área es un toque.
Un toque.
Y para adentro. Este gol, ¿cuántas veces
lo hemos visto ya? Este gol, esta jugada. Nico Williams desborda por izquierda, la pone al primer palo, aparece entre tres o cuatro, ¡pum! Gol.
Tiene la impresión de que lo hemos visto ya cinco, seis, siete veces
esta temporada.
Y luego, ¿cómo baja? Si es que le ves, hay muchos momentos del partido que le ves al bueno de Uru, que los hermanos, me he apuntado en este caso, pues Sonek, que ha jugado, están arriba, y él baja casi al centro del campo a descargar los juegos.
¿Y cómo?
O sea, y a bascular. Es que
es muy buen futbolista.
¿Y cómo está todo
tiene
el partido?
Tiene mucho sentido táctico y está con mucha confianza y sabe en cada momento del partido lo que tiene que hacer. Y hace que todo funcione y que de repente aparezca Williams, cualquiera de los dos, en posición de centro delantero, o Unai Gómez o Sánchez cuando juega, etcétera, etcétera.
Hace cosa de un mes, Alberto, hizo una pregunta aquí que decía, bueno, si queréis si tenéis que quitar a uno, a Nico o a Guruceta, todo el mundo decíais, Nico, yo decía, yo Guruceta.
Bueno.
Y sigo diciendo, porque a Nico... A Nico lo puede suplir con Bereker o con incluso a Duarte, aunque no sea lo mismo. Pero a Guruceta no lo puede suplir con ninguno.
Es verdad.
Es que Guru hace jugar a todos.
Eso te lo compro.
Y para mí es la pieza principal de la parte ofensiva de Atlético.
Te lo compro, pero también te pregunto ahora. Aguirre, lo que te dije, Aguirre para la final, ¿a quién te quita? Si te puede quitar a uno.
Sí, a Nico probablemente, por desborde, pero Guruceta hace... Para mí lo que este chico aporta y la que hace jugar y lo que le da al equipo...
Yo ahora mismo... para la final, si tuviese que quitar a uno, yo creo que quitaría, o sea, no quitaría a Guruceta. O sea, en ningún caso.
Sí, a ver, o sea, no hay que quitar a nadie.
O sea, que vienes a mi carro, que vienes a mi carro.
No, no, tú eres
de
Nico, de
quitar a Nico.
No, yo, pero déjalos a todos, hombre. En este fútbol ficción y de si tienes que...
Todos bien.
Si tiene, no, no, todos bien. Yo creo que van a llegar todos bien, pero que evidentemente ahora mismo mucho más determinante es Nico Williams seguramente para cualquier equipo del mundo, pero para el juego del Athletic, y a falta de otro jugador diferencial en la punta del ataque, para mí es más diferencial ahora mismo Guruceta. O sea, si quitas a Guruceta, el Athletic tendría que jugar de otra manera completamente distinta, porque pues sí, no podría jugar igual. Y si quitas a Nico Williams y pones a Berenguer, se parecería más el juego a lo habitual.
Alberto, y se ve cuando el campo está en Villalibre o Raúl García, que no es lo mismo, se ve.
Hablando de eso, no, ojalá, no estamos tocando madera, que estén todos, que no haya que quitar a Guruceta. Ayer, el sábado, jugador que no sale a calentar, ese señor de las barbas y tal, ¿no? Ni salió a calentar.
Quedó tocado en su último partido en el Metropolitano y no creo que salió.
Está claro que cuenta entre poco y nada.
No será que no le han dado oportunidades.
En los últimos partidos no se ha ganado minutos. No se ha ganado minutos.
Pues eso digo. O sea que
y al final
mejor no tentar la suerte de esto.
Lo que genera es si el Sacet está en perfectas condiciones o lo está simplemente midiendo minutos o dándole un poquito de descanso.
Valverde tenía no sé qué de un esguince y tal. Yo creo que igual hoy hay parte médico. Igual era para decir, mira, no ha podido jugar el último partido, igual se tiene que quedar. No sé.
No sé, va con la selección. Yo pensé lo primero que pensé.
Para que no vaya con la selección.
Está convocado.
Pero Sanchez quiere ir con la selección. La cosa es que si no vas a esta convocatoria, es la última antes de la Eurocopa. Lo normal es que. Pero por eso mismo, para Sanchez es importante ir a esta convocatoria. Aunque no juegue y juegue media horita. Yo creo que él egoístamente va a querer ir. No vas a conseguir que se.
Y por cierto, tenemos un portero, un central, un medio centro. Un delantero convocado, o sea, tienes una columna vertebral en la selección, cosa que no me gusta un pelo, la verdad, te lo digo.
No te gusta, es una señal buenísima, una señal de que estás haciendo bien las cosas.
Sí, no, eso está clarísimo, pero déjamelos en casa, que te diga. O sea,
que vayan los del Barça, la Real, el Barça, el Atlético Madrid, que vayan todos.
A Guruceta, pues porque no le han dado tiempo.
No tiene prensa a nivel nacional, le va a quedar
un poco. Porque si llegas el Gurubovic, estaba ya convocado.
Está, que se quede en casa ya, hombre.
Pero es que, o sea, es que lo que tengas una columna vertebral de un club como Atlético convocado es muy significativo, ¿eh?
Tres días de descanso ahora, un poco de relax, tal, recuperar, tal, un viajecito, dos días por ahí a un sitio tranquilo, con la novia, tal.
Nos liberamos del viaje de Ghana, también, que eso es importante.
Muy importante también, que no vaya...
Eso hubiese sido mortal. O sea, si ahora ya aquí te lo vuelven a llevar, después de lo que, de cómo lo mandaron para aquí, por Dios, se lo mandaron hecho los zorros, ¿eh? La verdad que... Pero digo, a mí de Vivian no me sorprende la convocatoria, porque creo que tanto como Paredes podría haber ido cualquiera de ambos dos, ¿no? Y lo de Guru, yo creo que tarde o temprano, igual, como sigas este nivel, es que lo vas a tener que llevar, Alberto. Es que...
Además,
no tienes otro delantero.
No estamos hablando de eso, pero encaja muy bien en el juego de la selección española. Es un delantero que encaja muy bien, que es muy combinativo.
Pues llevamos a medio Athletic y ya está. Medio Athletic, media Real Sociedad y lo solucionamos. Por ahora lo está haciendo muy bien.
Me doy cuenta que del Madrid, pues lleva prácticamente a 2-3. Del Barça ahora tienes más, pero el Madrid no tenías nadie para llevar prácticamente.
A uno que tienen y lo quieren meter hasta en la sopa.
Pedirán a Lucas Vázquez o a saber a quién pedirán.
Sí, pero bueno,
no, cualquiera. Hecho, y poco más
es una locura esto de las convocatorias por de la selección.
Abraham,
y todo lo que se habla de eso.
Que vaya Abraham, que renuncie a Marruecos y que venga, ya está.
Es tan solvente como decía, vosotros tuvisteis esa sensación, lo que decía, bueno, Rafa es igual un poquito el que lo ve más complicado, ¿no? El partido, lo que dio, que vosotros habéis dicho que veíais al Atlético que en el momento en el que quisiese apretar, pues ya estaba, ¿no? Que lo iba a solucionar, que lo iba a hacer. Tan fácil.
No digo que no fuera así, pero vamos, que había que verlo eso.
Fácil no, el Alavés no fue un mal equipo.
El Alavés juega bien y sabe a lo que juega.
Sí. Pasa que el Alavés recibe uno de esos golpes que te mandan a la lona y es que no te levantas, un penalti parado. Se estaban celebrando el gol, estaban celebrando todos el penalti, todos los aficionados. Los
primer penalti que falla Rioja, creo, esta temporada, que había tirado tres, metido tres. Sí.
Yo ahí voy a abrir un melón un poquito contigo, Rafa.
¿Cuál de
Bajo, el que siempre llevo diciendo desde que ha empezado esta temporada?
Me voy a sumar a eso.
Te vas a sumar y no he empezado,
pero,
¿no?
¿Sabes por dónde voy a ir? ¿Qué vais a hacer?
Yo lo voy a contar a Rafa, que simplemente lo voy a argumentar. Yo, partiendo de la base que tenemos probablemente la mejor portería cubierta con dos porteros que hay, si tú tienes que llegar a los penaltis, No lo mismo que espera, espera,
ahora hablamos del portero.
Que
soy ahora hablamos del portero. Que vamos a hablar de las sensaciones generales que nos dejó el partido y luego vamos a lo particular. Yo sí que en los primeros minutos vi que el Athletic no estaba haciendo tanto como podía hacer, pero bueno, podía haber tenido algún problema, ¿eh? Si realmente Unai Simón no participa en dos paradas muy importantes, podía haberse puesto por delante del Deportivo Alavés. Podría. Totalmente, un gol, incluso.
Pero es que es... No, no sé, yo la sensación que tengo es que, no sé, era un partido, como en su momento te decía Ismael Tubin, era un partido que si la hubiese necesitado meter cuatro, hubiese metido cuatro. La sensación que a mí me transmitía el equipo, ¿eh?
La segunda parte sí, cuando el Alavés se cae. Pero la primera parte del Alavés te compite muy bien, no te deja muy hacer bien prácticamente nada,
pero
ni un tiro a puerta.
Sabes que era cuestión de primer gol. Sí, había. Sabes que era cuestión de. Bueno, metemos uno y ya se acaba la tontería. El Atlético juega con tal seguridad, sí, con tal confianza en casa, por lo menos a mí lo que me transmite el equipo, que es que me da una seguridad pasmosa.
Sí, hay la segunda parte y media hora que el Atlético prácticamente se cachondea.
Especula,
o sea, empieza
especula con
a pasarse, pase, ahora llego, ahora vuelvo. Y parece
la segunda parte hubo pacto de no agresión, sí, yo creo. Está claro, ¿no?
Podríamos
habernos ido todos de San Mamés a la fiesta de Deusto y fuera.
Si hubiera perdido tiempo con 2-0, que metes un gol y te metes en el partido. Y no querían sacar rápido.
¿Sabes quién fue el que más cambió ayer? La segunda parte.
Los cambios que hicieron no hicieron nada, o sea, no surtieron ningún efecto. O sea, un efecto adormidera, ¿no? Prácticamente. O sea, no hubo nada. Pero bueno, ya estaba todo hecho. Es que al final el Athletic se está paseando. Es que es una pasada, es que el Athletic se está paseando directamente rumbo a la final. Es una locura. Este partido y el de Las Palmas, que podían ser un poquito referente, más este que el de Las Palmas, pero una mezcla de los dos quizás es la perfecta con respecto al Mallorca. Pero y, joder, los dos los has superado con una solvencia increíble.
Insisto, no conviene no olvidar el arranque del partido, los primeros 20 minutos, que el Athletic está un poco al garete. Y a la vez, si te mete gol, no pasa nada, vamos.
O sea, sí, y se lo merecieron.
No pasa nada.
Se merecieron un gol.
Bueno, habrá que tomar nota de eso, porque el Mallorca me juega a esto, pero mejor. Pero
¿Las Palmas qué te hizo? Las Palmas,
no,
más
nada,
o menos.
Las Palmas, nada. Pero no tiene nada que ver, Las Palmas. Sí, Las Palmas es un equipo propositivo y de posesión. Y a la vez es un equipo que te da el balón y dice, lo que quieras.
Sí, pero a mí me parece que llegó el Atlético.
Que yo me voy a meter atrás.
Y se acabó el partido.
Sí.
Es que a eso me refiero, que es que la Atleti.
Pero
ese paro nos viene fatal. Ese
que el Alavés pudo meter dos goles prácticamente. O sea,
sí, la pena, ya digo, ¿no? Que ese paro nos viene mal. Ahora es cuando, mira, ¿te acuerdas que comentamos otro día cómo va a ser el Bernabéu? Yo ahora pienso que al Bernabéu tienes que sacarlos, van a jugar la final.
Hombre, claro.
Tienes que, porque pues pasa para la quince, tienes que ir con los buenos.
Es que tienes que coger otra vez.
Exactamente.
Si no son tres semanas sin competir.
Luego ya cambia eso.
Es posible ganar bien. O sea, ganar bien, bueno, y ir diciendo, oye, mira, el
Bernabéu,
claro, sí, sí.
Que no haya lesiones, yo también firmo que no haya lesiones,
hombre,
y que se compita.
Hombre,
ahora mismo, para ganar no hace falta lesionarse, hace falta meter goles.
Ahora mismo el Athletic, yo creo que todos podemos considerar que es posible ganar en el Bernabéu. O sea, es una cosa difícil, pero ahora mismo, pero según está el Athletic, no se puede descartar que,
si
que un cuatro, buen Athletic pueda ganar.
Nada, Alberto, si te meten cuatro no va a pasar nada.
Me extraña.
Bueno,
perder mal, aunque sea frente al líder y tal, perder mal te deja mal cuerpo.
Te recuerdo que siempre que el Athletic ha perdido el siguiente partido.
Que ha jugado mal, no que le han metido un meneo. Meneo no le han metido al Athletic.
No, porque
ha
perdido muy poquito.
En ningún momento. Entonces, bueno, yo creo que un meneo antes de la final.
El Madrid, no sería
mucho. Es que de Liga has perdido 5 partidos solamente. Es que toda la temporada de Liga has perdido 5.
El Madrid, el único. Yo creo que es el único que de verdad no has competido.
El 15 de agosto.
Y tampoco te metió un meneo.
Que parece una.
Sí, no.
En la
Noeta.
En
la Noeta.
Eso no tiene nada que ver.
El resultado no tiene nada que ver con ningún meneo.
No tuvo ninguna opción de ganar el partido.
Iñaki falló. Igual de ganarlo no, pero de perderlo 3-0, si había una opción, la cogió la Real Sociedad, porque no era un partido de perder 3-0, ni de casualidad.
¿Tú crees que el partido de Titi con alguna opción de haber ganado el partido?
De haber quedado 2-1-1-1, sí.
No fue un meneo, hombre.
No fue un meneo.
La Atlética ha competido todos los partidos de Liga, y lo único que se puede poner en duda es porque era plena pretemporada el del Madrid. En San Mamés.
En el Betis, los pies no se metían mucho tampoco, ¿eh?
No. Pero bueno. Y eso me da la impresión que puede pasar en el Bernabéu.
Sí, pero enfocándolo, como decía Rafa, enfocando un poquito al partido del año, el partido de la década, el partido de los últimos 40 años, enfocándolo a eso, sí que es cierto que un inicio potente, un inicio fuerte, un inicio del Mallorca que se pueda parecer al Deportivo Alavés, es para poner las orejitas, las orejitas piezas.
¿Que el Mallorca te va a ir a apretar arriba o qué?
Pues no, si no, no, no.
Si es Mallorca apretar, te va a esperar,
te va a esperar. Te van a tirar balones
pero
a
la velocidad, que es muy diferente.
¿Va a decir Muriqi o Prats? Pegaros.
Sí, pero la velocidad, claro. la fórmula de hacer las cosas rápido, como los hizo de inicio el Deportivo Alavés, cogerla e intentar llegar. No te digo que sea intentar llegar mediante la posesión o mientras, incluso ni siquiera con la presión arriba, pero con la presión más en el centro y tratando de llegar rápido arriba. El Athletic tiene que estar preparado para eso, porque se ve que te pueden hacer ocasiones.
Tiene una pequeña diferencia, que se parecen en bloque bajo seguramente, aunque Aguirre sorprendió en Anoeta jugando, presionando arriba, ¿eh? Pero el Mallorca no tiene la velocidad que tiene el Alavés en los jugadores de arriba, tiene más...
De la
más calidad.
Estables,
pero tiene dos.
Sí, Larin corre, Murici peina, Larin corre, pero es que en el Alavés te corrían mucho los tres. Claro. Lo que busca el Mallorca es balón parado. Ellos cuelgan, generan, uno peina
Tiene a Juan Rodríguez, tiene a Dardé, dos tíos que la ponen muy bien, muy Daniel Rodríguez, perdón, que la ponen, tiene muy buen toque de balón.
Y tiene tres centrales de 1.90 más Murici y Larin, que el momento que haces una falta...
Si tú a Mallorca es capaz, tiene la virtud de conseguir antes de los 25 millones, meter ese primer gol, puede ser una final plácida.
Y evitar córner, saques de banda, que es donde te pueden hacer daño. En balones colgados, entonces se parece... Sí, te van a defender seguramente atrás. Tal, y yo creo que el más importante, pero lo decía. Yo creo que Nico Williams
no
es fundamental. El que rompe esa línea es Nico Williams. Que una jugada recibe, tal, regatea, mete el balón dentro, entre Nico y Guruceta.
Y Guruceta es que. Es el, mira, Guruceta va a tener que. Tanto Guruceta como Jan Sacet, o nadie, no sé en qué jugará, me imagino que jugará Jan. Van a tener que buscar muchos espacios entre los centrales y los medios centros, mucho, porque va a haber poquito espacio. De hecho, Mallorca se le ganó en San Mamés con dos acciones a balón parado de Yuri, que bueno, fueron dos goles a la remanguilla aquella, que entraron como entraron. Luego el partido fue muy fácil, pero...
No tuvo nada que ver.
Claro, o sea, no tiene nada que ver con lo que va a ser el partido
de la final. En momento de selecciones que estamos y con esos nombres que están saliendo... Que bueno, dentro de los destacados, pues bastantes de los destacados del Athletic están convocados, uno no... Es Iñaki Williams con Ghana, según la Federación de Ghana o la selección o quien dé los comunicados en ese sentido, para que se recupere de molestias recientes.
Qué bien.
Perfecto, perfecto, no hay ningún problema. Vamos, tiene una pinta de que alguien ha dicho, oye, mira, como os lo llevéis para que vuelva de la forma física lamentable que vino, si queréis que vuelva a ir y que vaya para las clasificatorias... Entonces, a esta chufla, como que no, ¿eh?
Como si dicen que si se queda para cortarse el pelo, da igual, que
o sea,
no vaya.
No, o sea, no, no, que tenemos una final y no, o sea, está otra vez como un avión, ¿eh? O sea, otra vez ha vuelto como un avión. Y tenemos a Nico Williams, a Sancet, a Unai Simón y a Dani Vivian, que otra vez volvió a hacer otro buen partido. Tener a un tío así en la defensa da una seguridad... tremenda, y bueno, yo es que creo que puede ser uno de los dos centrales fácil de la Euro, si sigue en el nivel en el que está.
Le falta, a ver, por nivel defensivo sin duda, pero yo creo que para el juego de España le falta un poco de combinación, de salida de balón. Al final le van a exigir muchísimo un juego de donde él sufre, que es pases cortos, filtrar un poco, que es lo que tiene Cubarsí. Para el Atleti fenomenal, encantado totalmente con el nivel de Vivian, que es espectacular. Yo creo que en España se le va a ver alguna costura con la salida.
Es que es el único central diferente a todos los que van. Es decir, es el típico central más, digamos, chapado a la antigua. Cubarsí, bueno, sí, es un chaval pues hecho más dinámico. Laporte, lo mismo. Lenormand, lo mismo. Es que además Laporte y Lenormand son muy similares. Entonces, Dani Vivian es un perfil muy distinto.
Un central.
Olvidaros, mientras esté Cubarsí ahí no la cague...
Ah, que juegue el chaval. Sí, pues no que juegue.
Quiere que juegue el Barça.
Oye, y es un jugador y van a venderlo
todo lo que está, por la camiseta que lleva.
Pues claro, juega en el Barça, tiene 17 años, ahí está, es la octava maravilla del mundo, pues ya está, que juegue el Barça, ya está.
No puede haber jugador más
diferente. Con uno de los dos franceses, pues ya está, fuera.
Y yo vuelvo a sacar, lo digo todos los lunes, lo digo, de cara a la final, para mí mi pareja de centrales es esta, es Gerai Vivian. Lo digo todos los lunes, no lo compra nadie.
No,
pero para mí Gerai aporta el pase del gol, la salida de balón, el desplazamiento. Es verdad que en la última jugada se duerme, en 88 casi te cuesta un disgusto, pero bueno,
me parece está muy bien. Pero ahora mismo la pareja de centrales es Vivian Paredes, y además
lo sigo diciendo.
Bueno, bendito problema también, te lo digo, bendito problema,
y además, sí, venga, metemos el tema del portero ahora. Además, si están haciendo lo que están haciendo y contribuyendo a los datos defensivos que está teniendo el Athletic, también sería un poquito incluso feo.
Pero Yeray también. Es que Yeray juega y no le meten gol. Que Yeray lo juega.
Pero Yeray ha jugado dos partidos de titular últimamente. No. ¿Cuántos lleva?
Lleva tres o cuatro. Va a jugar ya los poquitos.
Aprovechando las tarjetas. Aprovechando las cinco amarillas de Vivian en la anterior y las de Paredes en esta. Y luego antes no había jugado
a ratitos,
o sea, tampoco ha participado en muchos partidos.
90 en Cádiz, 90 contra el Mallorca en casa.
Cero goles recibidos.
Suplente contra el Atlético Madrid en Copa, 5 minutos al final. 90 en Almería, 86 en el Atlético 3 Girona 2. No jugó contra el Betis en el Villamarín, banquillo todo el partido.
Que es el único día que
titular en
que
Copa,
la defensa.
89 minutos, 90 contra el Barça, solo 16
de Palmas,
y 90 el esto.
Estás yendo a muchos partidos. O sea,
1, 2, 3, o sea, ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ha jugado de los últimos 10.
Pero
importante, titular.
¿Sí? ¿Tenéis la sensación de que es ahora mismo
titular? Tengo la sensación de que cuando juegas, buenísimo. Es un central del nivel de Vivian.
Hombre, está cogiendo el nivel otra
tiene
vez.
Tiene salida, claro, de balón, hace unos cortes espectaculares. No, o sea, a mí me parece un central de un nivel tremendo.
Bueno, queda mucho y puede pasar cualquier cosa.
Bueno,
puede
llegar cualquiera, alguna molestia.
Queda un partido.
Bueno, queda un partido y dos semanas.
Molestias.
O sea, molestias. Se puede ser a cualquier
¿quién te dice que
también,
mañana en un entrenamiento se pega
ahora mismo?
Un sartenazo.
Ahora mismo, ¿tú crees que ahora mismo... Valverde no sé si lo piensa, nos vende que no lo piensa, ¿no? Entonces, como nos vende que no lo piensa, nos lo tenemos que creer. Pero vamos, ¿tú crees que realmente Valverde ahora mismo no tiene claro cuál sería su once
¿el equipo?
En la final?
No, yo creo que no lo tiene claro.
Yo creo que tiene dos dudas, lateral izquierdo y un central.
Lateral izquierdo va a jugar Yuri.
Si todo el mundo está bien. Si está
tiene Yuri, tres dudas.
Si está Yuri.
Si todo el mundo está bien.
Y la media punta, si se juega Santiago, juega Unai.
Si todo el mundo está bien.
Yo creo que tiene tres dudas, lateral derecho, central y un medio central.
Lateral derecho.
Mediocentro,
si de Marcos,
Marcos Olecue.
A ver, que aquí lo grave ha sido lo del mediocentro. ¿Qué duda tiene el mediocentro?
De Vesga.
Que con si balón no... Beñat Prado sufre mucho.
Pero Vesga no está jugando. El otro día ya le adelanta a Dani García, incluso en la rotación no está jugando.
Pero
mucho.
¿Cómo que le adelanta a Dani García? No,
está
Dani
saliendo no, antes no, Dani García que Vesga.
Dani García no la adelanta. Dani García la dos minutos.
Bueno,
no
el día anterior, vale, pero
Dani García la dos minutos.
Es pero que Vesga caramelito.
Igual que
sabe Munia y
¿cuánto hace que
no
jugar a Vesga? Un partido. Titular.
Bueno.
Ahí no hay duda, el medio centro no puede.
Vale, pues nada, oye, pues nada.
Yo creo que va a jugar Prado.
Entiendo que Vesga vendría mejor en el sentido de que son dos tanques arriba, por arriba, tal, pues un tío...
No lo veo, por ejemplo. No lo veo en...
Pero Prados no le puede sentar, si es un espectáculo también de ver.
Bueno, vale, pues nada,
yo fíjate, yo el tema de media punta, ojito. Ojito, que Sancet igual lo juega de principio.
Habrá que ver cómo está.
Sancet no tengo ninguna duda contra un equipo que te da el balón. Vamos, o sea...
Pero también es
que
eso,
tienes que tener.
Fijaros una cosa, estamos hablando de jugadores
te da balón
los
parado.
Que estamos mencionando. Es que están los jugadores a un nivel espectacular. Es que es una maravilla hablar así de Atleti. Es una maravilla, es una gozada.
Hay que ver quién tienes enfrente, claro, y cómo te va a jugar el de enfrente.
Y cómo llegas, incluso cómo llegas cómo tú. Llegas igual, tú. Igual has estado refrendo desde antes, vete a saber, claro, cualquier cosita.
Y también ante la duda, yo siempre soy partidario, aunque luego esperemos que no pase, de si tienes dudas entre dos jugadores, el que tire mejor los penaltis, suplente. Vesga tira bien sus penaltis, suplente. Si tiene que entrar, que entre en el...
¿Y metes en el 104? Claro, va,
acabas de decir que tienen tres centrales que van de cabeza de cine al balón parado.
Sí,
que tiene dos delanteros centros de 1,90 m que van de cine de cabeza.
Sí, es verdad.
Pero Galarreta y Beñat Prados miden 1,5 m. O sea, para el balón parado, no, dime tú quién defiende. No,
entonces ponemos a Vesga, Raúl García...
No.
A ver,
Rafa,
es decir,
no,
a Vesga...
Rafa, escucha una cosa. Te entiendo el concepto que estás diciendo, lo entiendo, y es muy razonable.
No tenemos que jugar a defender.
Me voy a ir a esto otro. El Barça de Xavi... La media era 1,73.
Sí, hombre, joder, pues ya está.
Rafa, el Barça de Xavi, la media de Guardiola era
1,73. Escucha un poquito. ¿Quién es mejor con balón? ¿Quién es mejor en balón parado?
Pero escúchame, ¿quién va a llevar la dinámica de partido?
¿Pero cómo? Pero vamos a ver, que esto se trata de poner el mejor equipo para ganar un partido. Yo no digo que se lo vaya a cargar o no, pero es que me hacéis unas especulaciones. ¿Cómo vas a...? Joder, ¿y quién es? Es que Mikel Vesga, que es un piernas que no juega, que no ha jugado nunca, que no ha jugado un partido...
El equipo que jugó...
No sé, digo yo, ¿eh? Se me ocurre, ¿eh?
Pero qué problema, la primera parte
se me ocurre.
Pero Prados ahora mismo está como un avión.
A ver, ¿el Deportivo Alavés es un equipo muy abierto? No.
No.
Jugó un equipo que podía ser...
¿Tiene el mismo poderío aéreo? No.
Pero es, va a jugar el mismo equipo, es equiparable. Bueno, pues sí, pero si juegan, por ejemplo, aunque juegue Geray o Paredes, me da igual, con Vivian. Ya tienes dos centrales ahí con un juego aéreo y tremendo. Iñaki, Williams,
Guruceta, Sánchez.
Claro.
Tres tíos que rozan el metro 90.
Hombre, vamos, más que de sobra para defender. Otra cosa es que lo hagan bien.
Y Yuri, que va bien de cabeza y es alto. Bueno. Y Prados no mide un metro y medio tampoco, que Prados mide un 80. Joder, que no es que...
Vale, vale, oye, pues nada, oye.
Yo no sacrificaría yo no sacrificaría lo que están haciendo ahora mismo.
Vamos, no me parecería ninguna temeridad.
No sacrificaría lo que están haciendo ahora mismo por poner a Vesga.
Sacrificar.
El Atleti tiene que ser protagonista con valor y para eso tienes que meter a los jugadores que más te creen.
Pues efectivamente, Vesga en vez de Prados, sin ninguna duda.
Pero te digo,
o sea,
una cosa,
es
Rafa,
que Prados con balón, Rafa, sufre.
Rafa, te digo una cosa, es que
Vesga con balón no sufre.
Yo voy a estar muy tranquilo jugando Vesga, jugando Prados.
Yo también.
Va a estar muy tranquilo.
Pero sí, que vamos, bendito, que es absolutamente lógico.
Sí, es un bendito debate. Y os recuerdo que el año pasado estaríamos hablando de Sizárraga o vencedor o tal. Pues bueno, pues oye, pues que te jueguen jugadores de este nivel todos.
Seguimos sin tener dudas de lo que va a pasar en la portería, ¿no?
Pues
de lo que pasó.
Gracias, sí, va a jugar.
El
y no tengo
sábado.
Él, pero yo creo que tiene que jugar los mejores. Y el mejor portero es Unai Simón. Si tú ya sabes, ayer Luis Rioja, cuando estaba mirando al árbitro.
Totalmente.
Cuando el árbitro le pita, le mira a Unai Simón y se le hizo. Es que se le bajó la persiana. Se le bajó la presión.
Lo tiró bien, ¿eh? Lo que pasa es que Unai Simón se lanzó y dijo, si el tiro por aquí, lo paro.
Y dicho esto, sigamos a penalti, ojalá Julen vale tres.
Que además luego lo dijo Unai Simón después del partido, ¿no? Que al final él también estudia a los lanzadores y decide hacia dónde cree que va a tirar, se tira y se tira con todo en el sentido de si va por aquí la paro.
Claro, sí. Claro.
Y punto. Y hace un paradón. Y hace un paradón espectacular. A mí me parece que, como lo decía en la retransmisión, le ha puesto con ese gol, o sea, con ese no gol, le ha puesto las cosas difíciles a Valverde, aunque lo tiene clarísimo, y a Julen Agirrezabala.
Pues sí, lo tiene clarísimo.
¿Quién juega en el Bernabéu?
Ya no hay nada.
¿Quién va a jugar en el Bernabéu?
En el Bernabéu, Unai Simón.
Agirrezabala.
Yo voto por Unai Simón.
Yo votaría por Julen en el Bernabéu. Que es se que, ruede y que además
yo no voto por yo creo ver, que
no pones en riesgo
la posición y ya está.
Os pregunto un tema
luego es el escenario para rodar al titular de la Copa también.
Bien, y ahora os pregunto, en el Bernabéu no tienes nada que perder, siendo portero no tienes nada que perder, perfecto, pero siendo portero aunque no tengas nada que perder, puedes hacer una cagada, ¿eh? Pues por mucho que sea el Real Madrid, ¿eh?
Sí, claro.
Viene
siendo
portero, viene Unai Simón,
pero Unai Simón también puede hacer una cagada, ¿no?
No, pues por
pero no pasa nada.
Unai Simón falla tres goles y no pasa nada. Simón.
Tiene razón, Alberto.
Ahora mismo,
Unai Simón
viene.
Unai
Simón viene. Claro, espera un momento. Unai Simón viene de sacar un pie frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que ya no servía para nada, da igual, pero hace una parada escandalosa. Bueno, viene haciendo a parada escandalosa prácticamente por partido de Liga. Y en este partido, frente al Deportivo Alavés, que es el último que va a ver la afición de San Mamés antes de la final. Hace una muy buena parada porque está en el sitio, porque le da lo que sea, se cierra bien de piernas y el balón no entra en un remate a bocajarro.
Bueno, él dijo
y luego,
que fue suerte, ¿eh?
Pues, joder, claro, porque Simón, ¿qué va a decir? ¿No soy el puñetero amo de la barraca? Pues no lo dice, pero bueno, ya lo dijo Valverde. Bueno, pasan las cosas porque tenemos un gran portero. Y luego para un penal. No fue buena actuación, Rafa.
No, si lo dice él, vamos.
Pero ¿qué va a decir? No, soy el amo.
No dice, joder, pues ha visto que venía y he cerrado las piernas.
Como Vinicius, qué bueno soy.
Pero bueno, que es una parada afortunada.
Viene Unai Simón de hacer unas paradas espectaculares. Yo, directamente, no exponía a Julen, porque Julen va al Bernabéu y hace tres o cuatro paradas escandalosas, o dos, me da igual. Y champiñón para él. Ya está. Que juegue la Copa y campeón.
Y va a jugar Julen directamente.
La caga en el Bernabéu. Y le meten un gol o dos por algo que es un error manifiesto del portero. Y te presentas en una final de Copa.
Con una duda del copón bendito.
Con un portero que tiene que tener una personalidad espectacular y apabullante. Para que los fallos en el Bernabéu no le hagan que tiemble las piernas. Que me digáis lo que queráis, pero a Julen Agirrezabala se ha hecho grande a lo largo de los partidos de la Copa. Creo que se ha hecho grande a lo largo de los partidos de la Copa. Ha empezado los partidos de la Copa con una sensación que no era la misma con la que terminaba los partidos de la Copa. Para mí, los partidos grandes de la Copa, yo creo que los ha terminado de manera espectacular y los ha comenzado con un poquito de retiemble de canillas. Pero bueno, esa es mi opinión personal. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí cuando vienes con un tío que está parando increíble y que viene y que se va a llevar el Zamora y otro que falla en el Bernabéu?
Pues poner al que quieras, a mí es que me da igual.
Es que Valverde confía
con los dos, con cualquiera de los dos.
Pero es una locura, lo que pasa luego para la Copa.
La gestión esa, mira, yo es una cosa que Valverde, yo creo que
sobre todo jugando. Luego lo que vamos a pensar todos los capitanes a posteriori.
¿Qué está haciendo? Vamos a ponerse la cabeza a Valverde. Valverde, ¿qué está haciendo? Es que Valverde no ha hecho experimentos. Ha dicho la liga que la ha jugado.
No, mentira, sí ha cambiado, ¿eh? Se ha hecho experimentos el año pasado se puso a innovar con darle un partido por ahí al que iba a jugar luego
esa temporada, ¿eh? Esa temporada que ha hecho Valverde, nada, experimentos cero. No. Cuando ha fallado un jugador, ha puesto su recambio y punto. No ha hecho más. La portería que ha jugado, la Liga. Una hicimos la Copa Julen, se acabó.
Está claro.
No se ha complicado la vida.
Dicho esto, es que aprendió del año pasado igual, ¿no?
Entonces, igual eso que estamos aquí debatiendo.
El año pasado hizo experimento de meterle antes para rodarle para la semifinal.
Y le metió después en el partido contra Osasuna.
¿Sabes cuándo lo puede quitar un Simón? ¿Sabes cuándo? Cuando faltando tres jornadas es Zamora. Y oye, Julen, para que un te lo lleves.
Pues yo creo que es un buen partido para que juegue Julen. Así se rueda. No pones en riesgo un posible Zamora, aunque eso es muy secundario, pero bueno, pues
cabe dentro de lo posible. Tienes que mirar el entrenador, sí. Joder.
No, pero bueno, yo sí.
Hombre, eso va a prestigio, al club, al jugador, también, eso va a prestigio, creas que no.
Y sobre todo que Julen se ruede. Si tú tienes claro que va a jugar Julen.
Ganar la Copa, evidentemente.
Y quedar cuarto.
La gestión no es fácil.
Si tienes claro que va a jugar Julen y confías, mira, yo en la Copa voy con Julen a muerte. Es cierto, yo también he visto lo que ha dicho Alberto, que sobre todo en muchos partidos de Copa al principio tenía falta de comunicación con la defensa, como que le faltaba, como que se nota un poco de coordinación, exacto. Pues que juegue, que sume minutos, que se entienda con Vivian, con Geray, con quien vaya a jugar.
Bueno, se vio Samames en uno de los goles de la Copa, que aquel despeje, medio despeje de Yuri. Se vio que si Unai Simón, sabemos que sale. Julen se quedó parado. Pero al final de los minutos, es que el portero es muy específico, es el puesto más específico, evidentemente. Y la comunicación. Y la coordinación que te da con los centrales se da, y los laterales se da, o con la línea defensiva, se da a base de jugar. No es lo mismo jugar 28 partidos que jugar 4 u 8. No es lo mismo.
Yo no tengo ninguna duda que Ernesto Valverde lo tiene clarísimo. Y punto. Y como es el que va a decidir.
Ojalá decida bien y ya está. Y
va a decidir lo que él considera y ya está. Punto. Sí, ¿Que le va a salir bien? Pues bien. Que le sale mal, pues bueno, es que es él el que tiene que tomar la decisión.
¿Y qué nos ha llevado hasta aquí también?
Y él se la está jugando. Él se la está jugando porque realmente la apuesta para mí es arriesgada, no tiene nada que ganar.
Te voy a hacer una pregunta, Alberto.
Con la apuesta del portero.
Llegas a la final, pones a Unai. ¿Qué haces con Julen la temporada que viene?
¿Con Julen la temporada que viene?
Sí, es decir, el mensaje que le están mandando a Unai, a Julen, si llegas el día 6.
¿Y no le pones? Es buscarte.
Y pones Unai, ¿qué haces? Equipo.
Dices. Chaval,
ojo también con esa gestión, ¿eh? Claro. Ojo con esa gestión.
No, pero la gestión, te voy a meter cinco más a pares, te le subo y te digo órdago.
Venga.
Y el año que viene, cuando el Athletic ojalá esté en Liga de Campeones, que te den más dinero por victoria, más dinero por quedar líder de grupo, y este tipo de historias. Cuando tú te lo estés jugando, si apuestas por el portero desde el principio, bien. Si no tiene fallos, perfecto. Si vas metiéndole o tal, no va a venir alguien de los que lleva las cuentas y va a decir, oye, que está muy bien, que la broma está muy bien, pero que queremos quedar primeros de grupo. Entonces pon al mejor, macho, al que tú consideres que es el mejor. Y él te va a decir, no, el mejor yo considero que es este, para este partido. Claro, y te va a decir, pues Julen o quien sea, ¿no? Pero claro, aquí no da dinero, pero da un título. Y
aquí evidentemente algo que iba buscando 40 años,
por ahora ha conseguido Julen, yo creo que hacerse un hueco en la Copa, en lo que viene haciendo. Pero vuelvo a repetir, creo que Valverde no tiene nada que ganar.
La pregunta es,
entonces, ¿qué lo quitas?
Que sí tiene que ganar.
Tiene que perder. Valverde solo tiene que perder con la apuesta del portero. Ahora ya estamos.
La pregunta que os hago, ¿ha hecho algo malo el chaval para no jugar el último partido?
No. Si lo único malo de Julen es que es. Que tiene por delante uno de Simón.
Exacto.
¿Cómo?
Que tiene por delante uno de Simón. Si él no tiene la culpa. Es que él no tiene la culpa.
Entonces me estáis diciendo que hay que quitarlo, ¿no?
No, ya no puedes quitarlo por un tema de respeto.
Entonces, ¿qué duda hay?
Rafa, te acabo de decir que si llega a la final y coge el míster, cuando dé la aviación, hay eso de las. El partido a las 10, ¿no? Pues eso de las 8 y media o a las 8 en el hotel y dice la portería, juega uno de Simón. Pues igual empiezas con mal pie la Copa, la final.
No, ya no tiene vuelta de hoja, Rafa.
No, esto ya es así.
La vuelta de hoja...
Pero muy malo.
Rafa, la vuelta de hoja era en cuartos contra el Barça. Habías pasado Cayón, Alavés, a mí ese era el momento en el que, bueno, hasta aquí. Barça, San Mamés, Unai Simón.
O semifinales.
O la semifinal, Atlético Madrid. Ya, eran dos partidos. Bueno, además, eran dos partidos.
En la final ya no. Ya no puedes. Por un tema de respeto, de gestión del vestuario, de.
¿Sabes lo? A Jesús Letriz es lo que sería. Y esto va a ser muy feo.
Bueno, pero.
Pues que Unai Simón tenga una molestia. O sea, que yo le tengo una molestia calentando.
Claro, pues, no.
Pues fíjate la mala suerte que podría ser incluso bueno, pues, para el chaval, ¿eh? Ojo, o sea,
pues, ya, eso hasta el chaval dice, ¿qué pinto yo aquí?
Se han dado casos. Claro. Pero
si haciéndolo bien, tal, pues, bueno, y me quitan el último partido, pues
ahora, no Rafa, hasta luego. Que estamos, tenemos claro que va a jugar, que va a jugar Julen, pero que la gestión,
sí, bueno, Rafa, sí. Bueno, yo creo que sí, ¿no?
Yo no tengo claro nada en esta vida.
Es un tío de palabra que es.
Oye, palabra, perdona.
Palabra no ha dicho nada, de palabra, ¿qué palabra?
Yo creo que Valverde dentro del vestuario le ha dicho,
yo estoy seguro,
es la copa,
que no, que va, seguro que
creo que lo va diciendo.
Seguro que no.
Se va viendo por lo que se va viendo. Claro. Yo tengo la sensación de que no ha transmitido.
Bueno, haciéndolo un poco a Ernesto, yo, seguro que no lo ha dicho.
Yo creo que
tranquilo vas a jugar a la bomba.
No. Así como Marcelino lo cambió rápidamente, dijo, meto a Simón contra el Betis y ya empieza a jugar Simón. Yo creo que Valverde te lo mantiene.
Pero ¿tú no crees que los porteros ya saben que va a jugar?
Sí.
Yo creo que estoy convencido que lo saben que va a jugar.
Lo intuyen claramente.
Incluso se apoyará muchísimo, evidentemente.
Rafa, lo que tú decías, que ha hecho mal, dice, ¿qué ha hecho mal el chaval? Nada.
¿Qué ha hecho
mal? ¿Qué ha hecho mal Vesga?
¿Cómo Vesga?
¿Qué ha hecho mal Vesga?
Pero es que el puesto de portero no tiene nada que ver, solo juega.
Muy flojo Vesga.
Pero portero solo juega uno.
¿Pero por qué juega Beñat Prados?
No, el ejemplo para ti, claro, es Villalibre. Era el pichichi de la Copa y cuando llegó a los cuartos no volvió a jugar.
Pues, y sí, no volvió a jugar. Pero no, dice que ha hecho mal el chaval, que hay veces que no hace falta hacer nada mal.
Es que todo hace muy bien.
Para no jugar.
Claro,
sino
si
que,
yo te digo en cuartos,
que es que
Villalibre es fenomenal hasta cuartos. A
el
partir
otro es
de
mejor.
Cuartos entra Guruceta.
Claro, llega un momento en el que el otro es mejor. Y dice, ¿y qué han hecho los que han sustituido a Ruiz de Galarreta mientras estaba lesionado? ¿Qué han hecho mal? Nada, ¿por qué juega Ruiz de Galarreta? Porque es una de las claves de este equipo desde que entró.
Pero los porteros no se cambian durante un partido, los mediocentros, los laterales, correcto. Esto con cinco cambios, se cambian durante
el
partido.
Yo iba a la frase de qué ha hecho mal. Sí.
Vesga va a jugar a la final, ¿cuánto no sé? Prados va a jugar a la final, ¿cuánto no sé? Dani García probablemente juegue a la final, ¿cuánto no sé?
No hace falta. Bueno,
Berenguer va a jugar a la final, ¿cuánto no sé?
Dani García lo tengo.
Sería buena señal que juegue Dani García.
Claro que sería buena final.
Sería que vas ganando. Berenguer
va a jugar a la final, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero decir, sabemos que al final no lo van a jugar 11, la van a jugar 14-15
tiros. Y ahora que
Lecue también va a jugar.
Ahora que ha parado un penalti Simón, otro más. Os hago la pregunta que yo creo que la hice al principio de temporada. Con esto de que en la prórroga hay un cambio más. Está jugando Julen.
Yo sí.
Minuto 119.
Yo sí lo cambio al portero.
Tienes a Simón sentado al banquillo, voy a llegar a penalti.
Yo sí, lo cambio.
Te va a pasar el vídeo de aquel de Kepa.
Vamos con algunos mensajes de los oyentes al 696-036-196. Alberto, a ver si al final vas a acertar con lo de la Champions. Hombre, ya te digo yo que vamos a estar ahí. 100 entradas que se reserva al Atleti para animación son para grupos de animación, así lo denominan ellos, aunque no se sabe cuáles son ni cómo se puede formar parte de ellos. Quisiera que remarcasen que los únicos olvidados en esta historia son los gasteabono. Por favor, Cotrino, que esté 5 minutos sin hablar, qué pasada. Está caliente, está. Señor Beato, como estemos preocupados de ellos y no de nosotros, estamos fastidiados. Pues claro que sí. Esto
pues
es
nada, oye.
Esto es así.
No te preocupes.
Que Prados con balón sufre para nada, nos dice por aquí un oyente. Se están jugando el Zamora, que creo que Unai Simón sí o sí quiere ganarlo. No sé si podría perderse en el Bernabéu y quedarse sin Zamora. Hombre, el Bernabéu tendrían que meter una pana seria para que peligrase. El Zamora tendría que haber goleada. El futuro de Julen no va a depender de si juega la final de Copa. Sin embargo, a ver cómo influye en la decisión de Unai para quedarse o no el poder jugar el único título en el que tiene posibilidades el Athletic. Esto es así. Abro melón, sobre todo para la competición europea del año que viene. Si es Champions, lo justo sería que el portero que la juegue sea el que ha ayudado a conseguirla en el campo, ¿no? Supongo que Simón querrá jugar en Europa, a ver si para contentar a uno vamos a enfadar al otro. Siempre difícil, evidentemente, la decisión y la gestión. Un amigo mío y yo estamos conversando de que Valverde va a sacar a Julen a Upa Athletic. Un amigo... este amigo... Este me suena, ¿no? no sé si la foto del amigo o el amigo se parece mucho.
No sé, el que está con el de barbas es un ex jugador del Atleti.
Sí, por eso te digo que el amigo me parece que se parece bastante a Fran Yeste, ¿no?
Sí.
Tiene toda la pinta.
Es Fran, sí, sí.
Sí, pero bueno. Venga, vamos con algún mensajito.
Muy buenas, Alberto.
Venga.
Pues sí. A ver, ¿quién es ahora el que no se sube a tu Albertoneta?
Hombre.
¿Eh? A ver quién es ahora.
Champions, a
porque,
tope.
Vamos, Vicen ya le ha dicho a Rafa esta mediodía que le veía muy subido. Y con razón. Está más claro que el agua. Y yo soy de los que te mando algún audio con la musiquilla de la Champions, alguna imitación, etcétera. ¿Por qué? Porque he creído en ti y he creído en este Atleti. Y yo creo que este año vamos a hacer algo grande.
Claro que sí.
La verdad es que muy difícil se tiene que dar la cosa. Algo muy malo tiene que pasar para que no vayamos a la Champions o no ganar la final. Yo creo. Un saludo, Radio Marca.
Hay que estar ahí. Aupa Atleti.
Ruiz de Galarreta, 1,72. Beñat Prados, 1,80. El problema es que Beñat Prados es bajito. Y ahí...
80, Beñat.
80, sí, mira, pues mira, 80, chico, o sea, con un buen salto tampoco, vamos, está bastante bien la cosa. Vamos a ver qué nos dicen por aquí.
Hola, Alberto, vamos a ver. Cuando jueguen contra el Real Madrid, con independencia de quienes jueguen, suplentes, rotación o no, se va a perder igualmente, ¿eh? Espero que haga rotaciones con los que normalmente juegan habitualmente. Porque hay una copa presente. Y con la copa, ganando la copa, se va a la UEFA sí o sí, igualmente.
Está la Europa League, de todas maneras, bastante asegurada con la quinta plaza, pase lo que pase en la copa. Nos dicen por aquí también que hay equipos que están sorteando entradas. Sí, hay entradas para los equipos a través de la Federación. La Federación Española, que ha dado entradas a las federaciones, evidentemente más para las federaciones implicadas en la final, como son la Vizcaína y la Balear, y la Federación Vizcaína ha distribuido entradas entre los equipos, y en principio pues están sorteando los equipos, o varios equipos, o algunos bastantes equipos, están sorteando un par de entradas para la final, que han llegado, lo dicho, también con lo que hablábamos la semana pasada, clubes no han llegado como clubes convenidos, han llegado como clubes de la federación, sin más. O sea que así es como está el tema. El tema, hoy dice, hoy crear esta polémica no tiene cabida. El entrenador ha dejado claro que el portero de la Copa es Julen y punto. Hay que celebrarlo y apoyar a nuestro jugador, que parece que no viste nuestra camiseta. Sí, hombre, si esto está clarísimo. Julen la Copa y Unai el Zamora y la Champions, nos dice otro por aquí. Nadie cuenta con Ter Stegen para el Zamora, lleva 19 partidos y la misma media que Unai más o menos, y llegaría a los 28, que son los que computan. De hecho, la lleva un pelín mejor. Y luego, ¿cómo se puede preferir quedar quinto? Yo también me lo pregunto, es una cosa de locos, pero bueno, no es cuestión de crear polémica o no crear polémica, es cuestión de que al final, cuando alguien hace una buena actuación, es como si estuviese Guruceta sin marcar goles y de repente te sale Asier Villalibre en estos dos partidos y te marca dos por partido. Frente a rivales importantes de la Liga o frente a la Unión Deportiva Las Palmas y tal, pues estaríamos también cuestionando si realmente el que lleva una trayectoria tiene que jugar o tiene que jugar el otro. Lo mismo hablamos con Asier Villalibre cuando también venía de marcar a pares en la Copa. O sea que son cosas distintas, pero vamos, que vamos a apoyar a los jugadores que salgan y que decida Ernesto Valverde, eso es evidente. Lo que sí está claro es que hay algunos jugadores que tienen bastante claro que, salvo sorpresa mayúscula, pues por ejemplo, solo van a levantar la copa como capitanes. En este caso, por ejemplo, el caso de Iker Muniain, tenemos bastante poca duda de que no va a participar de inicio, salvo sorpresa mayúscula. Porque ahora mismo el equipo tipo del Athletic está, sí, está bastante claro, ¿no? O sea, no tenemos mucha duda. Bueno, podemos tener duda de si van a jugar diferente frente al Alavés y frente al Mallorca que en el Bernabéu, por la característica de los rivales, ¿no? Que dice Rafa que igual es demasiado cerrado el partido con el Mallorca para que juegue Sanzet, pero también lo era un poco con el Alavés y jugó Sanzet. Bueno,
al revés. O sea, yo no tengo ninguna duda.
Yo creo que la duda es central, si existe esa duda, que igual solo lo veo yo, y los laterales un poquito, pues habrá que ver cómo llega Yuri. Si está Yuri, será titular, porque además, por lo que decía Rafa, por juego aéreo Yuri es muy importante. Y el lateral derecho habrá que decidir. Ahí será un poco el tema, no sé. Yo a De Marcos le veo bien, pero también Lecue cuando juega. Esa puede ser un Sanchez, poco el puesto
Sanchez,
que más
está, si es que están todos muy bien.
Si está bien Rafa, Sanchez, yo creo que tiene más posibilidades. Bueno, frente al Alavés no jugó porque no estaba bien, ¿eh? No jugó de inicio, jugó Unai Gómez. Pero ¿no te parece que es el partido más el del Bernabéu para él, que va a tener más espacio, más metros, que un partido que pueda ser con la gente más cerrada y más atrás, como puede ser el Alavés?
Para Sanchez, está bien, jugará Sanchez.
Jugará los dos partidos.
Sanchez,
el que es muy bueno. Sanchez es un superclase, es un jugador muy bueno. Si está bien físicamente,
los partidos en los que puede jugar cualquier partido.
Claro, si es que eso.
Los partidos son los que tiene más recorrido, ¿no te parece que le vienen mejor?
No tenemos ninguna duda de que es un jugador fundamental. ¿Que no está en su mejor momento? Pues bien, claro. Pues todos los jugadores tienen a lo largo de la temporada altos, bajos, estados de forma que te van, que te vienen, pero joder, en su nivel, Sanchez es.
Pero si Valverde, los últimos 12 partidos, ha utilizado 13 jugadores. Si es que el equipo la final está clarísimo.
Sí, está claro.
Estando todos normal, creo que de aquí aceptamos 10 de 11.
Sí, que ahora está bastante es que claro. Ernesto, están todos en un punto de nivel, han llegado a un punto. En su momento justo, o sea, otra cosa.
Ya lo discutimos.
Ya ha pasado otras veces, joder, que llegas al final reventado y llega uno cojo, el otro no sé qué, el otro tal y.
Ha habido momentos aquí que se ha llegado a decir, joder, es que tiene que jugar Lecue, uff, qué peligro. Es que decimos, es que Lecue que juegue, que está haciendo de cine.
Pero Lecue está a un nivel.
Está haciendo de cine. Sí, es que está. Pero temporada. Si está De Marcos bien, si está Yuri bien, de los centrales, pues Ernesto elegirá dos. Pero los medios los tenemos claros, la demanda
este año claras, cuando ha faltado gente, antes hablamos del partido del Barcelona, joder, si al Barcelona te presentaste con una alineación de circunstancias, Prados lateral derecho y Manol lateral izquierdo, y Dani García Vesga, los famosos terroristas que se autodenominan y tal, y dices, va, y le aguantas al Barça y le empatas y casi le ganas, ¿no? Hiciste prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, que si eso es lo bueno que tiene el Atleti este año, es que juegue quien juegue,
eso es mérito de Ernesto, que ha conseguido que la plantilla esté enchufada, ¿eh? Y porque que tengas ahora mismo 17, ojo, y Germuniain ayer no estuvo mal,
Y hasta Raúl García.
No estuvo nada mal, Y que lleva tiempo sin aportar.
Y aporta, y Muniain aporta.
Y salió y estuvo bien, y además se le veía agudo, se le veía moviéndose por donde le gusta moverse.
Tampoco el Alavés puso mucha oposición, ¿eh?
Bueno, pero esos minutos a Iker le viene muy bien. ¿Qué te dice a ti que Sanchez o Unai llegan como le dices, tiras de uno, y si te lesiona y decides sacar a Iker Muniain en la final de la Copa, no, en el 75?
Sí,
pues está para igual, para aportar. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Bueno, pues, y la verdad que a mí me es una gozada el decidir, no es que puede jugar este el otro, es que hablamos de pequeños detalles que uno esté mejor que otro.
Y que hay claramente un bloque de gente que está muy bien. Y, a ver, los agoreros también de que se iba a llegar mal, Valverde no ha rotado, porque eso de mantener. Ahora me podéis vender otra historia, pero ¿vosotros consideráis que para llegar hasta este punto en el que creo que hay muchos jugadores que están muy bien, Valverde realmente ha rotado hasta el punto en el que se pedía de que si no van a llegar desenchufados, desconectados y los que juegan mucho van a llegar muertos y no sé qué pasó el año pasado? Ha hecho exactamente lo mismo que el año pasado. O sea, el bloque de Valverde es uno, cambia en el 60 o en el 70 mínimo y solo ha rotado por sanción o lesión.
Y en la Copa. En la Copa ha rotado mucho. En la Copa menos Barcelona.
Tío, la Copa no va a rotar, con el Rubí tendrá que rotar, claro.
Con el Alavés ya salió rotando, pero luego en los últimos partidos de Liga, en las jornadas que había Copa sí que ha rotado. Contra el Barça saca un equipo entero.
Pero no rota.
Eso es una rotación.
Pero no rota para llegar al punto este que estamos. No rota para llegar a marzo.
Yo creo que sí.
A febrero,
contra
marzo.
El Barça, no había partido después. ¿Por qué rota? Pero venías... ¿Por qué quita todos los titulares contra el Barça?
Joder, porque venías cansado. Porque venías del
esfuerzo,
partido.
Un esfuerzo psicológico, claro, y físico tremendo, tremendo.
Contra el Cádiz, ¿por qué rota? Contra el Almería, ¿por qué rota? Si va quitando a Nico, un día quita a Nico, otro día a Sancet. Los últimos partidos sí que ha metido, ha introducido a cambios.
Ver, pero no los ha introducido para mantener a la gente conectada ni nada. Los ha mantenido porque después de partidos absolutamente de exigencia y de físico brutal, ha hecho rotación... Para
eso es rotar.
Pues eso es rotar, precisamente.
Vale. Y no lo hacía, el año pasado no lo hacía. O sea, el año pasado tú juegas frente al Atlético de Madrid dejándote parte de tu cuerpo.
Pues igual tenías menos fondo de armario. Igual cuando intentaba hacer eso. Así que no quiero poner nombres, pero eran jugadores que.
Pero yo no lo hacía el año pasado. No, o sea, después de un partido, si tú tenías un partido muy, muy exigente y tenías un partido a los tres días.
¿Sabes cuál es la diferencia, Alberto? Diferencia es que cuando. Ahora con los cinco cambios. Cuando Valverde ha metido cinco cambios. O cuatro, como muchas veces.
Que no se suele meter los cinco.
Todo lo que ha entrado, normalmente...
Mantiene el nivel
y aporta. Entonces el equipo nunca no se ha caído. Si es cierto que aunque suene feo, Villalibre pues no ha tenido sus grandes actuaciones. O mismo pues ha habido otros jugadores que... Mismo,
no, dos, Vesga, dos, solo, no dos ha tenido. Solo. Villalibre y Manol. Son los dos únicos que no han estado en el nivel de la rotación.
No se ha caído el equipo. Y cuando ha metido chavales no se han caído. El equipo se ha sostenido.
Sí, pero que el nivel de rotación de mantener a todos activos...
No ha habido.
Ha habido rotación cuando realmente físicamente... Sin algunas rotaciones, yo creo que hasta no han entrado en la convocatoria de ese partido en el que se ha rotado. Mira, por puro cansancio y por puro estar hecho polvo.
Mira, un ejemplo tienes el día de Las Palmas. Con Las Palmas juegas con el equipo prácticamente titular y tus cambios son Leque, Geray, Unai Gómez, Berenguer y Raúl García. Esto se puede repetir en la Copa perfectamente.
Sí, claro.
Pero
sí.
Perfectamente. ¿Y se ha rotado? No, ha hecho cinco cambios y ha metido cinco tíos que pueden ser titulares. Y esa es la gran virtud que ha conseguido el cuerpo técnico de Atleti este año. Yo solamente hay una cosa que yo, esto iba a que dejar a cuadros.
Y cuando alguien no ha estado bien o volvía de lesión, ha jugado el que estaba jugando el día anterior y luego ha metido los últimos minutos, o sea, ha invertido la forma de los cambios y ha metido en el 60 o 70.
¿Lo ha hecho al revés?
Al otro.
Claro, lo ha hecho al revés. ¿Sabes cuál es el miedo que a mí me da? Yo el otro día me encontré con una persona que estaba en la partida en Lezama y me lo dijo. ¿Nos hemos parado a pensar y a valorar el palo que sería perder la final? ¿Lo que supondría?
Bueno, no, yo no lo valoro todavía.
¿Lo que supondría perder la final?
No se puede valorar. A nivel Vizcaya sería, incluso económicamente, sería un desastre, estoy convencido. Josu, ¿qué? ¿Tú crees que realmente...?
¿Ha rotado? Sí. ¿Te preguntas? A ver, yo creo que... Estamos comparando un año
con la filosofía de rotación esta, sí, que hablamos de no voy es, a rotar para llegar
no es la rotación
a este momento.
De
para mí no.
No es la rotación para de Unai Emery que siempre se ha caracterizado, por ejemplo, de partido a partido te cambio ocho tíos. Pero es que no podemos comparar este año con el año pasado porque tienes una plantilla mucho más profunda. Es que sí que ha habido rotación. Berenguer ha ido entrando muchísimos partidos contra el Barça en
por
Copa.
Ausencias.
Juega, o por ausencias o a veces no. A veces el partido del Barça, ya te digo que no es por ausencias. Valverde no es muy amigo de cambiarte a media plantilla, pero se ha encontrado este año un fondo de armario que no teníamos. Tienes cuatro medios, cuatro o cinco incluso, que pueden jugar.
Mira, el Barça quizás es la rotación más clara, efectivamente, que podíamos haber visto, pero, más, ejemplo, a lo largo de la temporada para mantener ese enchufados, entre comillas, a los jugadores, pero es que la del Barça viene condicionada por el partido previo frente al Atlético de Madrid en el que te dejas todo.
Te digo, el Alavés en Copa. Ya te estás jugando la Copa contra un Primera, que sí, que es inferior, vale. Pero el Alavés en Copa sales con medio equipo suplente y lo resuelve Villalibre. Eso es una rotación también. Y eso te lo permite tener una plantilla. Muchos partidos ha jugado antes de lesionarse. Ha jugado Ander Herrera. Berenguer ha empezado a entrar y ha tenido al final muchos minutos. No sé, yo creo que sí que ha gestionado bien las cargas y lo estamos viendo. Así, lo que decía Rafa, el Atleti llegaba a los últimos partidos reventado físicamente. Y este año está llegando muy fresco.
Pero yo creo que es porque también...
Tiene más.
La preparación, los jugadores o todo se está haciendo mejor o lo que sea. Pero vamos,
la preparación no creo yo que haya cambiado del año pasado.
Yo no tengo la sensación de que el Atlético haya rotado, como se decía al principio, que luego vamos a llegar cuando llegue la Copa, sí, y acabamos y empezaron jugando los mismos.
Contra el Alavés.
Es que en enero ha habido muchos cambios.
Este partido es rotación, lo decía Javi, claro, también. Este partido... Tú vas ganando y en el 60 quitas a Prados, luego quito a Galarreta. Pero eso es una rotación.
Pero esos son cambios. Bien.
Bueno, son cambios que antes, claro, no podías. Sí, porque sí, la claro, pareja de bien, los cuatro medios del año pasado son Dani, Vesga, Vencedor, Zárraga. Y cuando hacías los cambios se te caía todo. Y este año puedes hacer cambios.
Correcto, pero es una rotación de participación. De sentirles, de dejarles activos, sí, lo compro. O sea,
y te descansas
desde el banquillo.
Hora.
Pero desde el banquillo. O sea, hombre, que no ha habido... salvo el Barça, creo que a ver, y los de rivales inferiores, el Alavés, bueno,
joder, el Alavés te juega rivales Iker inferiores. Munien, Villalibre, Berenguer, Íñigo Lecue, lateral izquierdo, Ander Herrera, que no estaba entrando, comparados
en San Mamés,
claro, jugándote la copa.
En Mendizorroza no te juega ese equipo, seguro.
¿Cómo que no?
Claro, pero yo creo que no. Pero es que no has jugado. Pero no lo has jugado, no lo sabes.
Pero es que, mira,
son en octavos Cádiz, de final. En Cádiz yo recuerdo que también hay cambios. Entra también Geray, entra varios
en
cambios.
En Cádiz entra Geray con Dani Vivian, entra Mikel Vesga. Entra Íñigo Lecue a la izquierda, bueno, Yuri estaría tocado. Entonces, entra Duárez,
titular, entra Duárez.
Entra Unai Gómez, entra Villalibre.
Pero por ausencia, siempre.
No. A Duárez te entra y luego te entra Nico Williams desde el banquillo ese partido.
Habláis de la Copa. Pero mira el partido anterior y posterior de la Liga, que no tiene que ver.
¿Pero qué es la rotación? ¿Cómo que no? ¿Jugando jugadores diferentes?
Pues claro.
Bueno, pues nada. Pues pero porque los hay. Está rotando. Pues
está rotando dentro de lo que puede rotar Valverde. Yo sí, que no es Emery, que no te rota 8, pero te va rotando.
Yo la sensación que tengo es que siempre...
ocho para rotar.
La sensación que tiene... que es una cosa no quita la otra. Yo la sensación que tengo es que las rotaciones han sido bastante obligadas por lo físico o lo sancionable, también. Pero que sí que es cierto que le ha dado más posibilidad de cambiar en los propios partidos y de que las rotaciones cuando han sido obligadas no se noten, porque hay un nivel de 15 tíos o de casi en el Atlético, 15, 16 jugadores que están a tope.
Pero hay que hay... casos y casos. Por ejemplo, si entra Imanol aquel día que tuvo que jugar los cambios, si entra Beñat Prados en Mallorca, en aquel partido que apareció de la nada, en Granada en el partido interruptus, aquel que se jugó en dos días, y hace un partido extraordinario, joder, y de repente Beñat Prados ahora parece la piedra filosofal, el único absolutamente titularísimo, joder, y no había jugado hasta el día de Granada. Claro, es que eso determina mucho también el que tengas o no tengas cambios. Si Prados entra, cumple, joder, pues venga, al lío a meterle la rotación. Si Manol entra, no cumple, fuera de la rotación. Sí, si Villalibre entra y no cumple, fuera otra vez. Pues oye...
Pero sí es cierto, Rafa,
que está de acuerdo. Al final se han sumado muchos.
Pero ahora mismo Valverde, creo que el bloque de 11 y Durán lo tiene claro.
Sí.
Ahora.
Bueno, teniendo a todos en top.
Sí, teniendo a todos en orden.
Puedes tener un par de dudas, depende de dónde juegues, contra quién juegues. Correcto,
pero más o menos, que sacas un doble de tíos. Vamos a tener
ya te tienes que jugar la vida en San Mamés, partido el último en San Mamés para jugarte el cuarto puesto. ¿Contra quién? Pues depende, no sé. ¿Cuál es el último partido en San Mamés antes de ir? ¿El Rayo es el último?
Sevilla creo que es, ¿no?
Contra el Sevilla, equipo propositivo y tal, pues ya sabemos todos el equipo que va a ser.
Un dato que, si miras el calendario de Atleti, posiblemente sus 4 o 5 últimos rivales no se jueguen nada clasificatoriamente.
Eso ojalá, ojalá.
Suele venir bien.
Ojalá.
Oyentes, 696-036-196, mensajes que recibimos también aquí hoy en esta sidrería El Esalde en Galdakao. Ya sabes que abriremos mañana la porra para... Mañana no, abriremos la semana que viene. Bueno, iremos haciendo igual, hacemos al final de la semana algo. La porra del,
este fin de
del
no
Real
liga.
Madrid. Este fin de no hay liga. Pero lo mismo hacemos algo con la selección. Partido de la selección de Euskadi.
Villalibre.
Con la selección de Euskadi. Con la selección de Euskadi igual podemos hacer
una convocatoria.
Vamos a ver. Mañana creo que hacen una presentación de Iago Arrasate y su cuerpo técnico. Y pues no sé si la darán entonces o el miércoles.
Siguiente. Que por cierto, que lo que iba
que
a decir
hay mucho que trabajo.
Tenemos, sí, hombre,
un puzzle,
pero con los minutos ya minutados, sí, absolutamente, sí. Y todo. Y
puesto que Villalibre va fijo en el Atleti.
Y Munien.
Y también. Munien. Y Raúl García.
Y Manol también.
Y Manol.
Sí. Y Vesga le venía bien también. Hay unos cuantos a los que les viene bien.
Bueno, pues el teléfono es el 696-036-196. Y ese teléfono, tanto para los mensajes como para 696-036-196, para las porras, cuando hacemos la porra. Que, por cierto, voy a repasar los que ganaron o los que están para el sorteito que haremos mañana. Mira, Aitor de Baracaldo dijo 2-0 con gol de Guruceta. O sea que ese entrará con el número 1. 2-0 con gol de Nico, dijo Óscar de Sestao, nada. 2-0 dijo José de Bilbao con gol de Nico, nada tampoco. Rosa de Basauri, 2-0 con gol el primero de Nico, tampoco. 2-0 Nico, Óscar de Arrigorriaga, tampoco. 2-0 Sancé, Joaquín de Guecho, tampoco. 2-0 Vesga, Iñaki de Arangoiti. Nada, ese que no entra. 2-0 Sanzet, Iván de Ocharcoa ganada. John de Baracaldo dijo que Vivian con el 2-0. Había muchos 2-0, ¿eh? Mira, sí. Daniel de Sevilla, 2-0, gol de Guruceta. Este sí, este entrará ahí en el dado, en el número 2. Coldo de Begoña, 2-0 Berenguer. ¿Quién más dijo? 2-0 Guruceta y Tor de Ugarte. Este también, este entra con el 3. Emilio de Echevarri con el 4, Guruceta también 2-0.
¿Hay alguien que no haya dicho 2-0?
Madre mía, es que sí, me llamaba mucha gente.
Tiene trampa, había ganado
Rubén de Bolueta, 2-0, Rubén de Bolueta 2-0, Iñaki Williams, este nada. Nacho Durduli 2-0 Guruceta, este sí. 2-0 Prados, Miguel de Portu. César de Madrid 2-0 Nico. John de Recalde 2-0 Iñaki, nada. Lander de Bilbao 2-0 Guruceta, sí, este sí. Este entra y este ya sería el sexto y el último, porque luego hay otro 2-0 con gol de Iñaki, que es Aitor de Santucho, y Kerman Dragoiti también lo dijo, con gol de Sanzet. Con muchos 2-0, ¿eh? Pero bueno, mira, nos hemos quedado en 6 que lo dijeron con gol de Guruceta el primero. Habladme de Guruceta, el nuevo Aritzaduriz, que nos va a dar muchísimas alegrías. ¿O no? ¿O no es para tanto? Yo creo que lo que está demostrando ahora mismo es que si se juega lo que está jugando el Athletic, estamos ante un jugador clave en el conjunto rojiblanco, sabiendo participar, sabiendo aparecer. No juega el Athletic tanto a estar como a aparecer, y yo creo que en el área pocos delanteros se mueven sabiendo dónde tiene que meter la puntita del pie o dónde tiene que aparecer la cabeza como Gorka Guruceta.
Yo es que para mí es una sorpresa. Lo de la erupción de Guru me parece una barbaridad. Y si sigue este nivel este chaval, es que ¿cuál es el techo? ¿Cuándo va a dejar de seguir creciendo? Lo que aporta, cómo define, cómo está el tío concentrado, cómo trabaja, cómo trabaja. Bascula, cómo viene a recibir, cómo descarga, cómo disputa juego aéreo, que por cierto gana muchísimas por arriba. La verdad que es que no sé, chico, no sé el tope de el nivel de que puede alcanzar, pero si en esa progresión tenemos un delantero para años y de un nivel espectacular.
Si hubiera un premio al jugador que más ha mejorado en una temporada,
en la NBA dan uno, ¿no? Un most improbable player, algo así, ¿no?
Me suena que hay algún premio para el jugador que más ha mejorado, pero si hubiera en la liga como el Zamora, el Zarra, tal, yo para mí claramente Guruceta, un cambio espectacular, que hace todo bien. Es un jugador que, sin tener unas condiciones físicas...
Decir que es mejor que Daduriz, no lo sé, no lo sé. A la hora de rematar es muy diferente, es muy distinto.
Por favor,
pero,
no se puede... Con respeto, ¿eh?
No, a la hora de rematar es que es muy diferente. Sí. Daduriz es un rematador
nato. Temporadas de Daduriz metiendo goles, no se puede. Una de Guruceta, que ha llegado al peor nivel de Daduriz esta temporada.
Déjame terminar, pero que es más completo que Daduriz, yo creo que sí.
Hombre, claro.
Ojo, que es mucho más completo,
es más
Caduriz.
Jugador.
Claro, es muy, quiero ¿no? llegar.
Es difícil.
Aric es un rematador, vamos, de los mejores de la historia. Joder, claro. Pero que si este chaval siga este nivel y
remata. Y fuera del área aprendió a jugar ya, con 35 años difícil. Empezó a salir del área.
Es difícil meter goles como hacía Aritzaduriz, pero ser tan completo metiendo goles. Es igual
más complicado,
más difícil.
Más complicado, evidentemente. O sea,
dime qué delantero de la Liga Española
es mucho más completo.
Puedes asemejarle. Sí. A mí se me viene uno, que es Gerard Moreno.
Iba a decirte el mismo.
Gerard Moreno, Benzema. Bueno,
Benzema, que ya no está
a mí
en la Liga,
Gerard Moreno. Los demás, sí. Creo que no hay un jugador como él en la Liga Española.
Que fuera del área es una pasada. Gerard, o sea, es que el otro día, en los primeros minutos, cuando he estado viendo esta mañana, eso me ha dado tiempo a ver hasta el minuto 30 de... Es que aparece en zonas intermedias, en el círculo central, dos o tres veces. Claro, y luego te llega a rematar.
Está en el medio campo, en la base de la jugada, y te está rematando.
¿Qué hace este aquí, no? Juega al lado de Prados y de Galarreta y tal, pero tira para adelante.
Y eso a los defensores y a los centrocampistas les vuelve loco. O sea, la movilidad de Guru es que dice, ¿qué hago? ¿Le sigo? ¿Salgo? ¿No lo salgo? ¿Qué hago?
Una cosa,
claro, entonces, es que si le sales te corre un Williams a la espalda.
Absolutamente.
Efectivamente.
Imprevisible de todo punto. Yo creo que aunque el chaval que dijo ahí en el flash dijo, si no confío yo en mí, estamos jodidos, ¿no? Pues yo creo que ni él podía haber esperado hacer una temporada como la que ha hecho.
Espectacular. O sea, de 10. Bueno,
imposible. Ni los más optimistas del lugar.
Es que si tirara penaltis, ha tirado uno y lo ha fallado contra Las Palmas, estaría en las cifras de Pichichi, seguramente. Sí. En las cifras del Pichichi de la liga.
Hombre, ya está.
Está a 3 de Bellingham, claro, ¿no?
Y sin penaltis, que todos los que estaban arriba tienen 3, 4 penaltis.
pues está en condiciones por lo menos de pelear seguramente, ¿no? El máximo goleador nacional.
Está sí, sí. A dos de... Tiene 13 en Liga, ¿no?
13 en Liga.
Tiene 15 este, el del Getafe, que ya no va a jugar más.
Mayoral no va a volver a jugar.
Bueno, pues
pero
igual
también llega. Otro que ha metido 4 penaltis. Es que no, los bueno, metes, los metes
penaltis.
Penaltis
hay que meter.
Sí, pero tiene más. Tiene mucho.
A Luis Rioja.
Pero tiene esa, mucho mérito, ¿eh?
En esa pelea, por cierto, en esa pelea está también, en la de que decías de mejora de una temporada a otra, Iñaki Williams, ¿eh? Yo creo que Iñaki Williams la temporada que está haciendo tampoco la esperábamos. No. A nivel de, bueno, de decisiones.
O Paredes.
Paredes. Pero Iñaki Williams es muy llamativo porque aquí el año pasado estaba Alberto poniéndonos a un chamán con Iñaki Williams. Acuérdate, está poniendo un hechicero para ver si metíamos, para ver si empezaba a meter goles.
Es que se fallaron el año pasado, se fallaron ocasiones muy, y el anterior, no, yo creo que fue más el anterior fue tremendo también.
No, o sea, fue, es verdad, fue con Marcelino.
Era una cosa entrenador de locos.
Decía que no se podía hacer nada más, ¿no? Para mejorar el equipo, ¿no?
Oiga. Bueno, la diferencia entre.
No se puede hacer nada, lo hacemos todo bien. Pero bueno, no podemos llegar,
Rafa, pero la diferencia también es cierta.
A los 7 de arriba no se les puede competir.
La diferencia entre goles esperados de aquella temporada de Iñaki Williams y la negativa de goles era increíble. O sea, era la gráfica era todos los demás en una burbujita y Iñaki Williams estaba en una esquina arriba del todo con respecto a goles esperados cometidos. O sea, y este año... Este año yo creo que está por encima.
Está bien, Marcelino, Rafa. Joder,
el rey del casi. Casi remontamos, bien, casi ahora, llegamos a Europa bien, con el Atleti,
juega contra
casi
Atlético
remontamos
de Madrid,
el Villarreal, ¿no? Casi me meto en Europa,
bueno, lo que está haciendo,
casi.
Oye, lo que está haciendo está con bien. El Villarreal, que es meritorio, ¿eh?
Joder, dame la plantilla del Villarreal claro, a mí,
se, la dieron, se la dieron a Setién y a Pacheta, y no lo hizo.
No.
Somos que no.
Pregúntale a Guedes dónde estaba.
Un cambio.
¿Y a quién más ficharon en invierno?
Ah, no. A Sorloth, Gerard Moreno te los tiene delanteros, los tenían antes. Y
Estaban en el balcón, del precipicio, ¿eh? Estaban mirando el precipicio y ahora están en el balcón de Europa. Joder, sí, mirando Europa, ahí no, cerquita.
Y te vienes a Mames pronto, ya veremos que...
Yo me alegraré por Marcelino, que no sé si les va a dar, no les va a dar para llegar, que lleguen a Europa, me alegraré mucho por él.
Aquí. No puede llegar, no creo, hombre.
Bueno, ya veremos lo que si queda campeón de Copa, si se mete el séptimo ya se verá. Ya se verá por qué no. Puntos hay.
No sé, tampoco es que seamos... O sea, no tengo un cariño desmedido, ¿no? Pero bueno.
El rival que la Real Sociedad.
Es un buen
Las Palmas.
La
Real, es la Real.
La Real que es el que tiene la mano.
Digo, que se
el Betis
Copa...
está hundido, ¿eh?
El Betis está en caída libre.
Es que al Betis no le cuento.
Y ese sí que ha fichado en invierno.
En invierno, joder. Y en verano y en.
Ahora mismo el Villarreal tiene 35 puntos, o sea, es una 36, 37 Las Palmas, 40 Valencia, 42 Betis, 40. No,
7 puntos
no,
al Betis.
¿Qué estoy mirando yo? Si estoy mirando una clasificación.
No está bien, yo creo que sí, ¿no?
Ah, sí, sí.
Yo creo que sí, 42 sí. Betis.
No.
No, Villarreal 38, Betis 42.
Que no había sumado.
Son 4 puntos.
Que no había sumado
son 4 puntos. Ojito, y está el Valencia con 40.
Que no había sumado la anterior. No, Villarreal está con 38, Valencia con 40, claro. 42 Betis, 46 Real Sociedad.
Vamos, que si tiene que ir cambiando de copa al séptimo de Europa, está a 2 partidos, ¿eh?
Estaba mirando una clasificación bueno,
juega
anterior.
Juega contra el Atlético esta semana, siguiente semana. Es un buen partido para ir con Marcelino a tope.
Sí, sí. Bonitos partidos ahí. Real Madrid Athletic y Villarreal Atlético de Madrid. Pues eso, en estos 15 días que tenemos por delante para...
Pero pena del paro, se va a hacer muy largo esto, ¿eh?
Sí, porque el Athletic estaba en un momento en el que, bueno, yo creo... Podemos hablar de entradas, tendremos que hablar de entradas.
O de salidas, mejor.
Que tendremos... Mañana tenemos otro sorteo. Mañana, es hasta el jueves.
El del Club Athletic.
Es hasta el jueves.
Se puede apuntar la gente todavía, ¿no? Para conseguir una de las 300 entradas al Club Athletic.
Sí, correcto.
Pues 50 euros.
Y luego las otras que se están sorteando por ahí entre los clubes y las demás que, si requieren de sorteo, pues nos tendrán que decir cómo en algún momento.
Un consejo, que la gente no haga mucho caso a todas las webs que hay por ahí de vendiendo entradas y todo esto, porque igual alguno se lleva un disgusto.
Básicamente porque todavía no han salido a la venta. Para empezar,
digo, yo no sé, no, nadie... están ofreciendo entradas hasta 3.000 y pico euros, que no sé dónde las habrán sacado, pero bueno. O sea, a ver si alguno va a pagar 3.000 euros por una entrada y luego no la ve.
Sí. Son cosas que pasan,
¿eh? Va a haber mucho negocio, va a haber mucho engaño, va a haber mucha trampa. Y haber mucho desesperado que pueda caer la tentación de y se equivoque.
Por eso digo.
Lo dejamos aquí, señores. Muchas gracias, como siempre, por participar en la tribuna del Athletic.
¡Qué ricasco!
Estamos en la sidrería El Esalde, estamos en Galdacao, en este espectacular entorno, con cupelas, con brasa, esa chuletita a la brasa, ese choricito, esa morcilla, que ya está saliendo, ¿eh? Tenemos también el revueltito de la tortita de bacalao, vamos, cómo está, qué maravilla el poderlo ver ahí, cómo se están haciendo los pimentitos ahí asados, ¿eh? Los que se compran asados, pues aquí los ves cómo los asan y cómo está absolutamente todo para disfrutarlo. Sidrería El Esalde, en Galdacao, una auténtica maravilla para poder disfrutar. Mañana volvemos en directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca. Como siempre, contigo, si quieres, en FM 103.4, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. El Athletic está en Champions, el Athletic es cuarto, el Athletic está en la final de Copa y nosotros estamos disfrutando, claro que sí, con todo lo que está pasando en el entorno rojiblanco. Hasta mañana, agur.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional, donde productos locales como pescado del Cantábrico o el chuletón se fusionan con la cocina vasca más tradicional. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Nuestra tienda en Galdacao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada, vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car, ahora en carretera Bilbao-Galdacao. Y en nuestra web www.top-car.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, 103.4 FM.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate una semana más, la semana previa de Semana Santa. Muchos de vosotros ya los estáis esperando esta semana con ganas. Se necesita. Es como un parón que tenemos entre enero y verano. Y viene, la verdad, que muy bien. 2-3 días que se puedan coger y, bueno, pues que te vayas a casa o que descanses o que utilices los días como buenamente quieras. Ojo, no me olvido de profesiones que a lo mejor no tienen estos días libres, pero bueno, alguno podrán rascar por algún día, ¿no? Lo importante es descansar. De hecho, si no, dentro de poco en los titulares os voy a contar una noticia de un nuevo estudio que habla sobre la necesidad del descanso. Muy importante, en este caso habla de dormir bien y ese descanso diario, pero para que veáis lo importante que es. Igualmente, descansar, hay que descansar. Esos días hay que respetarlos. Bien, vamos a arrancar la semana, empezamos Cuídate. Hoy vamos a hablar un poquito de alimentación y luego nos enfundamos el chándal directamente, porque viene Martín Jaqueta. En la última parte del programa, en el tramo final, vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a hablar de lo importante que es planificar los entrenamientos, no ir un poco a lo loco. A veces vamos al gimnasio o nos ponemos a... Venga, voy a andar todos los días y voy a empezar a hacer entrenamiento de fuerza y me prometo. Y lo hago un poco al tuntún. Llego al gimnasio y máquina que veo libre, máquina que me siento. Y esto no debería ser así. Primero, porque podemos evitar muchas lesiones si lo hacemos de una manera correcta. Segundo, porque tenemos que tener claro unos objetivos y unas metas. Y si tenemos un entrenamiento programado, ya veremos con qué periodicidad, cómo deberíamos programar ese entrenamiento que nos cuente Martín, pues vamos a obtener más beneficios, o por lo menos los beneficios para lo que estamos dedicando un tiempo y un esfuerzo. Esto es importante. Hablaremos de entrenamiento de abductores. Hablaremos de una noticia también que ha salido hoy que nos ha llamado bastante la atención, pero ojo, que luego la información te la tienes que leer, porque han desarrollado, o están desarrollando, una pastilla que evita ir al gimnasio. Y dirás, ala, me tomo la pastilla y con esto ya... ¿Está todo hecho? Pues no. Es para determinadas personas, no es para todos. El ejercicio hay que hacerlo igualmente, no en estos casos, pero luego ampliaremos esta información, como digo, con Martín. Ahora, me parece la repera en cuanto a investigación, ¿eh? Esta pastilla para no ir al gimnasio, repito, no es para todos. Que hemos oído pastilla para ir al gimnasio y seguro que estamos ya poco más que poniendo la llave en el contacto del coche para ir a la farmacia. Ni está, ni por el momento se le espera. Pero sí está en desarrollo y os vamos a contar de qué se trata. Antes, vamos a hablar un poquito de alimentación, por supuesto con nuestra Nutri, con Leticia Garnica, dietista y nutricionista. Y así además la podéis encontrar tanto en redes sociales como en su página web. Vamos a seguir hablando de parejas perfectas e imperfectas. Concretamente hoy nos vamos a centrar en la vitamina C y vitamina D. Vamos a hablar de esos alimentos que es bueno combinarlos, porque se obtienen más beneficios, en este caso de estas vitaminas, y los que no deberíamos a priori mezclar, porque al final uno rechaza al otro. Yo creo que estas parejas debemos aprenderlas y tenerlas muy claras. Ya la semana pasada que hablábamos del hierro nos sorprendimos bastante con lo que nos contaba Leticia Garnica. Hablaremos de ese cambio de alimentación entre las épocas o meses de frío y ahora con las épocas y meses de calor, es decir, pasamos de otoño-invierno a primavera, verano. ¿Cómo debemos modificar o si debería modificarse esa alimentación para adaptarnos, primero, con los alimentos de temporada y segundo, pues con lo que nuestro cuerpo pues puede requerir? Pues obviamente empiezan las temperaturas y tu cuerpo no te va a pedir un caldo, pues te va a pedir un gazpacho. Pues ¿cómo hago ese cambio del frío al calor o del calor al frío? Esto es importante saberlo y conocerlo, tener la información y sobre todo en materia de alimentación, ya que estamos aprendiendo bastante de la mano de nuestros especialistas. Vamos a comenzar ya el programa. Que se me olvidaba. Mañana es martes, tenemos consulta. ¿Os acordáis? Los martes consulta. Bueno, pues consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Estará con nosotros. Aprovechad, llamáis para reservar turno 91-443-6501 o hasta mañana, que es la consulta, podéis enviarnos un correo electrónico a cuídate@radiomarca.com. cuídate@radiomarca.com. Ahí enviáis la consulta y además también os podéis proponer temas que queráis que tratemos en el programa. Dicho esto, ahora sí, comenzamos el programa de hoy. Prepararos lápiz y papel para hablar de alimentos con Leticia Garnica y después las zapatillas de deporte con Martín Jaqueta.
Yanela Clavo.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan,
No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no se